En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte en la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección y en la redacción, Martín Expósito. Y en la tertulia, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández y Manuel Carballal, con muchísimas informaciones desde el primer momento. Por ejemplo, Jesús, nos situamos en Georgia. Ahí no había lo que se acababa de descubrir.
Exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, se ha descubierto lo que parece una ciudad maya de 1100 años en Georgia, que estamos hablando del sur de Estados Unidos. Si esto es verdad, si esto se confirma, habría que explicar muchos enigmas, pero entre ellos los primeros colonizadores de América no serían los españoles, fueron los mayas.
¿Y ahora
de Norteamérica,
Lorenzo Fernández, y ahora donde han aparecido también un nuevo parte arqueológico, puede decirse, ¿no? En cierto modo, los vikingos.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, se estaba haciendo una autopista, es decir, el avance de la civilización hace que se encuentren este tipo de descubrimientos con más de 1000 años, y lo que se han dado cuenta, lo que ha llevado a los expertos a quedarse absolutamente patidifusos, es darse cuenta de que los enterramientos que se han hallado en este cementerio gigantesco, vuelvo a repetir, con más de 1000 años, es que están orientados norte-sur, propio de los pueblos escandinavos, y no sentido este-oeste, como era propio de los pueblos eslavos de aquella época.
Ya habéis escuchado a Jesús Callejo, a Lorenzo Fernández y a Manuel Carballal. Les saludamos, por supuesto, también.
Hola, buenas noches, feliz año.
Muchísimas gracias.
Otra vez.
Todavía estamos... Hasta el día 10 se puede decir feliz año, luego ya estamos en el fin del mundo directamente, en el 2012. Hemos empezado un año además con nuevos y sorprendentes informes y estudios de opinión, los que efectúan los organismos como, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y leerlos es un ejercicio recomendable, más allá de intentar buscar en los ellos datos con los que sostener nuestras propias tendencias, o lo que es peor, buscar en sus conclusiones aquello que sostiene y alimenta nuestras neuras y discursos. Viendo, por ejemplo, los últimos estudios en del CIS, es posible ir más allá de los titulares que convierten en válidos nuestros planteamientos. Por ejemplo, podemos descubrir que en la actualidad el pesimismo se ha convertido en un tsunami en cuestiones económicas. Más de 2/3 de la gente piensa que todo va a ir todavía a peor, que vemos el futuro negro, que el futuro está lleno de nubarrones. Sin embargo, no deja de ser llamativo que ese pesimismo generalizado en esa cuestión no se extienda a otros asuntos. Un porcentaje similar, más de 2/3, al menos 2 de cada 3 personas, se sienten felices, orgullosos de sí mismos, satisfechos con su vida. Y me pregunto si quizá no nos hemos convertido en demasiado pasivos, si asumimos la realidad como meros espectadores, conformistas, porque creer que se ha conseguido algo conduce finalmente a no hacer nada. Choca ver en estos estudios cómo los más jóvenes son menos inquietos, más conservadores, más moralistas que los que son menos jóvenes. Y vistos estos datos, no podemos hacer otra cosa sino que preocuparnos. Una investigación científica, efectuada hace bien poco por la Asociación de Ciencias Psicológicas de Estados Unidos, ha concluido que los ciudadanos tendemos cada vez más a justificarnos y a tener una opinión favorable de nosotros mismos, y eso significa, ni más ni menos, que nuestro ego está hinchándose. Y no olvidemos que ese es el primer paso hacia la inacción, es decir, es el primer paso hacia atrás. Las investigaciones que se han efectuado y que ha efectuado este trabajo y estos científicos en este estudio han ido incluso más lejos, algo más, a concluir que tendemos a justificar el sistema en que vivimos pese a que lo consideremos injusto, malo, equivocado. En otras palabras, en las nuestras, no solo miramos a otro lado, sino que somos capaces de defender aquello en lo que no creemos. ¿Por qué? Condición humana o no, nos estamos volviendo más sumisos. La inquietud hacia el futuro nos vuelve menos rebeldes, menos inconformistas, y encima reaccionamos contra aquellos que sí lo son. Sin duda, es una investigación más que reveladora. Esperemos que, aunque suban los impuestos y recortemos gastos, alguien nos obligue a reservar lo poco que nos quede para comprar un perro y una flauta, porque nos va a hacer falta, porque va a hacer falta que se renueven los espíritus rebeldes. Con tertulia, con debate, con opinión, con los temas que os proponemos en la tertulia esta madrugada, con el retorno de los asesinos en serie. En Estados Unidos están operando varios. Dentro de muy poco se cumplen 100 años, un siglo del hundimiento del Titanic. También os hablamos de los nombres propios de la ciencia, para bien y para mal, del Yeti, de nuevos hallazgos en relación a esta criatura, de tiburones híbridos. El buscador, con las nuevas tecnologías, con la revolución en digital, llegará como siempre de la mano de Martín Espósito y también la voz de los condenados. Hablamos sobre un grupo de indígenas que estos días están siendo acusados por el gobierno de Chile de todos los males, los mapuches, perseguidos y maltratados. Ellos serán nuestros protagonistas esta madrugada. Y por supuesto os invitamos a participar, una dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y a partir de ahora y durante todo este 2012 también vamos a hacer mucho caso de Twitter. Todos los comentarios que queráis escribir en directo en el programa también vamos a sacar tiempo para leerlos, y para hacerlo tenéis que utilizar el hashtag rosavientos, almohadilla rosavientos, cualquier comentario que queráis hacer sobre el programa en esos 140 caracteres, y vamos a hacer también, y vamos a sacar también un huequecito para esos comentarios que hagáis con hashtag rosavientos en Twitter, y como no, en la página web, en www.onda0.es, la encuesta de la semana. Silvia Casasola, muy buenas.
Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos.
Encuesta que ya lleva 24 horas en marcha. Bueno, 24 horas y 50 minutos, para ser exactos.
Efectivamente. Y vamos a recordarla para la gente que se acaba de incorporar. La pregunta que formulamos es: ¿estás de acuerdo con la Unión Europea que propone no importar petróleo a Irán para forzarles a frenar su programa nuclear? El 60% de nuestros oyentes opina que sí, que está de acuerdo. Y el resto que no. Por lo tanto, 6 de cada 10 piensa que es una buena medida.
La 1:51 minutos, comenzamos.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
La Zona Cero.
Bueno, hemos ofrecido los primeros datos sobre ese descubrimiento, sobre ese hallazgo en Georgia, en Estados Unidos. Cuéntanos algo más, Jesús Callejo.
Pues mira, cuando salió la noticia, son de esas como noticias que se te encienden una luz en el cerebro, diciendo, coño, si esto es verdad, ¿cómo se podrían explicar muchos de los enigmas que conciernen a la civilización maya? Como bien sabéis, dentro de esa gran civilización tuvo sus distintas etapas, el periodo clásico y sobre todo el periodo de decadencia, donde la mayoría de los historiadores coinciden que en el siglo X la cultura y la civilización maya como tal desaparece. No los mayas, que todavía quedaban, pero no tanto como cultura, donde sus asentamientos, tanto en Guatemala, en Honduras, en Salvador, Belice o en México, ya no tienen ningún tipo de funcionalidad. Entonces, bueno, existe ese enigma. ¿Qué pasó con los mayas? Al final emigraron a alguna parte, al final sucumbieron, ¿no?, por distintas guerras intestinas. ¿Qué pasó? Bueno, pues aquí esta noticia que salió, pues eso, finalizando el año, explicaría en parte este tipo de cosas, a pesar de que todavía falta mucho más descubrimiento y mucha más excavación alrededor de estas ruinas que se han encontrado en Georgia, que están en el sur de Estados Unidos, pero encima de Florida. Bueno, pues la noticia, tal como nos la han contado, es como la culminación de unas distintas excavaciones que se vienen produciendo desde el año 1999 por parte de la Universidad de Georgia, que excavaban en Kenimer Mound, un pequeño promontorio en las montañas, que ahora se ha revelado que podría formar parte de una ciudad maya de 1100 años de antigüedad. Con lo cual nos está remitiendo al momento en que desaparecen en el Yucatán y en otras zonas de los confines mayas y aparecerían ahí. Porque claro, ¿qué diantres pinta una ciudad maya en el norte de América? Porque hasta ahí, según los historiadores, nunca habían llegado. Siempre sabían su influencia ejercido lo que es Mesoamérica, ¿no?, en estos países que acabo de citar ahora. Bueno, pues todo este tipo de información, de investigaciones, vienen a intentar demostrar que efectivamente todo lo que se está localizando, tanto a nivel de alfarería, como las construcciones, como esa especie de pirámide que todavía está por excavar en su totalidad, todo indica de que es construcción maya. Claro, ya digo que esto es un aldabonazo dentro de los estudios mayas, dentro de la historia y de la incluso de la colonización de Estados Unidos, porque oficialmente el primer asentamiento europeo en Estados Unidos fue fundado en 1526 por un español, por Lucas Vázquez de Ayllón. Si estuvieran ahí ante los mayas, habría que también reescribir esta parte de la historia. De momento, lo que se ha encontrado son numerosos muros de mampostería, formando terrazas, un sistema de riego muy avanzado, vestigios que han posibilitado descubrir que el complejo fue habitado durante mucho tiempo, y en un principio desde ese siglo X en adelante. Cuando dice mucho tiempo, está todavía por determinar qué antigüedad. Es decir, estamos hablando de que sobrevivieron los mayas como cultura todavía uno, dos siglos más. Es decir, si llegaron hasta el 1200, a 1300, lo que está claro es que cuando llegan los españoles en el siglo XVI ya no hay mayas. Es decir, lo que hay son esos montículos, los mound builders, esos montículos de construcción de tribus que no tienen nada que ver con los Creek o los Cherokees, que son los que tradicionalmente se asentaron en la zona del norte de Florida y en Georgia, sino que eran otro tipo de pueblo que desde siempre habían estado allí y que incluso los Creek y los Cherokee se los encuentran, que son los que hicieron los montículos, esos famosos montículos que tenían unas connotaciones tanto funerarias como rituales y de asentamiento. Bueno, pues a lo mejor, y esto es un poco por donde van las teorías, esta ciudad que se ha encontrado maya, que incluso ya le han puesto nombre, que sería Yupaja, una ciudad mítica, la Gran Yupaja, que incluso hay novelas donde se hace mención a ella, ¿no? Porque es un mito muy reiterado en aquella época. Hay una novela de José María Merino, que es El Oro de los Sueños, donde se va en busca de la Gran Yupaja. Y digo que era una ciudad mítica porque tiene que ver con algo que Lorenzo y todos vosotros conocéis muy bien, que es la búsqueda del Dorado. La búsqueda del Dorado, había dos búsquedas dentro de América, que era la búsqueda en Sudamérica, es decir, esas búsquedas que por ejemplo Lope de Aguirre pues intenta buscar en el Amazonas y en otros lugares, como puede ser en Colombia con esta laguna de Guatavita, y luego está la búsqueda del Dorado en Norteamérica, y ahí se entronca con tres mitos, por lo menos que yo conozca. Uno sería el de la Gran Yupaja, donde parece que Hernando de Soto estuvo tras ella. Otro sería, como no, las siete ciudades de Cíbola, y otro sería el Gran Quibira. Es decir, cada una asentada en una zona muy determinada. Francisco Vázquez Coronado va a buscar de las siete ciudades de Cíbola, pero la intenta encontrar en Sonora y en Arizona y no encuentra nada, porque lo que siempre se encuentran son zonas áridas donde lo que más abunda es la arena y no el oro. Y en el caso de la Gran Quibira, al final se intentó ubicar en lo que es Wichita, en Kansas, pero también sin nada de oro, sin nada de plata, con mucha pobredumbre y con mucha tomadura de pelo, porque era como intentar que los conquistadores fueran un poco más allá y que les dejaran en paz, ¿no? Ese tipo de informaciones totalmente sesgadas e interesadas. Y parece ser que Hernando de Soto, en el año 1540, es decir, dos años antes de morir, fue buscando ese gran dorado, fue buscando la Gran Yupaja, no la encuentra, así que encuentran estos mound, y por cierto, fueron los exploradores españoles del siglo XVI los últimos que encuentran vivos a esta cultura de los montículos, porque luego desaparecen, no así, ya digo, los Creek y los Cherokee, que no tienen que ver con la cultura de los montículos, pero esta gente desaparece en el siglo XVI y con ello se va también su misterio. Cuando se empiece a excavar esta montaña, ¿no?, que tiene 800 metros de lado y 213 metros de alto, que en principio parece que alberga una pirámide maya, cuando eso se empieza a excavar, cuando se descubra que realmente es una pirámide maya, cuando en su interior se empiezan a encontrar objetos rituales mayas, todo esto lo que nos va a indicar son varias cosas. Primero, que la cultura maya como tal sigue existiendo después de su supuesta desaparición. Ya sabéis que incluso hay toda una investigación interesante, que alguna vez lo he comentado aquí, donde se sabe en qué momento preciso desaparece la cultura maya, porque además coincide con una dinastía china, una de las dinastías más prestigiosas, que es la dinastía Tang. Bueno, pues entre el año 907-910, hay una gran sequía, es decir, los monzones que tiene que haber en la zona de Asia, de China, no se producen. También hay una sequía que se da allende de los mares, en el caso de Mesoamérica, con los mayas, y eso produce revueltas sociales, produce revueltas religiosas, y hace que se derrumbe el sistema social y religioso en lo que estaban establecidos tanto la dinastía Tang como la dinastía, la cultura maya. Es una investigación que se hizo por la Universidad de Potsdam, que se publicó incluso en la revista Nature, y que tenía que ver con un cambio climático, es decir, con sequías prolongadas durante los dos últimos siglos que coincidieron, o por lo menos culminaron, en el siglo X. Bueno, pues eso explicaría el qué hicieron los mayas, o por lo menos parte de los mayas. Se cogieron sus bártulos y se fueron, ni más ni menos, fuera del Yucatán, fuera de Belice, fuera de Guatemala y fuera de México, se fueron más al norte, pasaron Florida y se asentaron en Georgia. Si esto es así, ya digo que desvelaría muchos misterios, daría muchas piezas a ese rompecabezas de lo que no sabemos, tanto de esas culturas de los montículos del sur de Estados Unidos como de esta cultura maya, y sabríamos si al final Hernando de Soto lo que iba buscando, pues realmente esta era la Gran Yupaja, que es el nombre provisional que le han puesto, que a lo mejor es otra ciudad, ¿no? Pero en principio le han puesto Yupaja porque parece que todo indica que estaríamos hablando de una gran ciudad maya, totalmente perdida, totalmente desconocida hasta ahora.
Cabría preguntarse si podrían ser, eso es una pregunta crítica o un pensamiento, ¿no? Si podría ser algún tipo de cultura indígena de Norteamérica que de alguna forma hubiera tenido alguna influencia, algún legado oral, algún legado por determinadas formas de los mayas, y que no fueran exactamente los mayas, sino que hubiera sido un enchufe, ¿no?
Podría ser, pero mira, solo podría ser tres cosas. Podría ser o bien que tuviera que ver con los Cree, o que tuviera que ver con los Cherokees, o tuviera que ver con esta cultura de los montículos. Con ninguna de las tres tiene que ver. Posiblemente los mayas lo que intentaron fue reutilizar la estructura de los montículos para luego sobre ellos crear su ciudad.
Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con Manuel Carballal, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández. Por supuesto, Lorenzo Fernández muy permiente de ese grupo en Facebook, me llama poderosamente la atención, con prácticamente 7.000 seguidores, y también a partir de esta semana, más pendientes todavía de los comentarios que hagáis en Twitter con el hashtag Rosavientos, con almohadilla Rosavientos. Queremos dedicar también un espacio. Por ejemplo, Pablo Aro dice que hay que hacer Trend Topic esta noche a Rosavientos. Dice, también Google Mars dice que declaremos el año 2012 como churchilliano respecto al comienzo del programa. Hay que ser optimista porque no es útil ser otra cosa. También pregunta Rubén Álvarez, Jesús, pregunta precisamente por el tema del que has hablado tú, el descubrimiento, el hallazgo en el estado norteamericano de Georgia de restos que podrían atribuirse a la civilización maya o herederos de la civilización maya en un lugar donde no era esperable encontrar nada de ese estilo. Y pregunta que por qué los mayas no se asentaron en Florida. ¿Crees que iban buscando algún territorio especial o estratégico?
Pues casi seguro, porque lo más fácil lo tenían en Florida. ¿Para qué subir tanto, no? Claro, me imagino que encontrarían la misma desolación que encontró en su momento Ponce de León o que encontró, por ejemplo, Hernando de Soto. Es decir, que se encontraba que había manglares, es decir, que había pantanos, que había mosquitos, que el clima era muy húmedo, que era muy inhóspito. Es decir, que hay una zona de Florida que, ojo, convivir ahí es muy complicado, ¿no? Entonces me imagino que buscando una zona mucho más tranquila, mucho más bonancible o mucho más parecida a la suya de Mesoamérica, pues lo encontraron en Georgia, porque ya digo que Florida tiene zonas pantanosas muy muy complicadas para vivir ahí. De hecho, incluso hay criaturas criptozoológicas que todavía dicen que viven por los pantanos de los Everglades. O sea, que imaginaros, ¿no?, cómo puede estar esa zona. O sea, que yo creo que esa es la causa, que llegaran a un lugar donde pudieron convivir pacíficamente con esta cultura de los Moon, con estas montañas, ¿no?, que incluso los cheroquis que vivían también en la zona siempre dijeron que no eran responsables de esos montículos ni de los petroglifos que se encontraron. O sea, que estamos hablando de cosas totalmente diferentes a la cultura autóctona que pudiera haber allí en el momento que llegan los mayas. Ya digo que casi seguro era porque iban buscando un terreno muy similar al que habían encontrado. Por cierto, Hernando de Soto, os cuento como anécdota, que es uno de los que va explorando toda esta zona. Él quería convertirse en una especie de Hernán Cortés y Pizarro, y no lo consigue porque no encuentra la gran ciudad que él esperaba encontrar. Pero sí tenía una fama de inmortal dentro de todas las culturas indígenas que él se fue topando. Tenía fama de inmortal. Entonces, cuando él muere al final, en el año 1542, muere de unas fiebres, sus hombres, para que no se rompa esa leyenda de inmortal, porque bueno, si ven que este hombre muere, al final nos van a machacar a todos a flechas. Pues lo que hacen es que le llenan con sacos de arena y le entierran pues en el río Mississippi, es decir, le hunden directamente para que ningún indígena pueda ver que realmente Hernando de Soto era una persona mortal y que al final también moría como todo hijo de cristiano. O sea que fijaros hasta dónde llegaban los mitos para fomentar precisamente esa aureola de inmortalidad que tenían los conquistadores españoles.
La verdad es que la noticia se las trae. Es para darle muchas vueltas, porque escuchando lo que decía Jesús, es que estoy completamente de acuerdo con vosotros. Es decir, sería un auténtico par en el doble sentido. Por un lado, porque espacialmente no se corresponde con lo que la cronología nos dice que es el momento de desaparición de la cultura maya, es decir, lo remonta 200 años más hacia adelante aproximadamente, y en segundo lugar, espacialmente, es decir, geográficamente hablando. Tampoco se corresponde con lo que durante su periodo de creación, apogeo y desaparición fue la cultura maya. Fue una cultura prácticamente selvática. Uh-huh. Es decir, sus grandes ciudades-estado estaban ubicadas en toda la zona de Quintana Roo, toda la zona de Belice, Yucatán, Guatemala, y eso es selva. Quizás no es tan extrema como los Everglades, como los manglares de Florida, pero evidentemente es una zona bastante inhóspita para la vida. Es decir, solo hay que acercarse los que hayan viajado a Cuzco y se hayan metido a Cuzco, perdón, a Cancún, y se hayan metido un poquitín por la selva, se habrán dado cuenta de que aquellos son auténticos manglares, ¿no? Y ahí es donde habitaban los mayas. Y tenemos ciudades, pues yo que sé, tan sumamente carismáticas como pueden ser Cobao, Chichen Itza, por ejemplo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que, para tirar hacia arriba, en primer lugar, abandonan su entorno natural, que no eran las llanuras amables de Tabasco, sino que era la selva de Quintana Roo y la selva de Yucatán, la selva chiapateca, en definitiva. Y si suben por la, vamos a ir derecha e izquierda, si subieran por la izquierda, por la zona del Pacífico, por Baja California, fueron hacia arriba, es que se encuentran con un desierto absolutamente árido. Es decir, la Baja California son millas, kilómetros y kilómetros de desierto con cactus de más de 20 metros. Es decir, es esa estampa propia que tenemos de las películas del oeste. Y si atravesamos el mar de Cortés y nos vamos hacia la derecha, más hacia el Golfo de México, ahí lo que nos encontramos es el desierto de Sonora, con lo cual es que estamos ante algo absolutamente fascinante, es que casi sería un éxodo, ¿no?, de este pueblo, que en un momento determinado, por lo que sea, por ese apocalipsis particular, en este caso, pues casi con toda seguridad, que podemos traducir en una sequía tremenda que lleva a una hambruna que finalmente hace que este pueblo acabe desapareciendo, pues ese éxodo que hiciera que esta gente, en vez de tirar hacia abajo, hacia América del Sur, dijera, pues vamos para arriba a ver qué hay, y se encontraron pues con, yo creo que con lo contrario que buscaban, que era un desierto tremendamente árido, y pensar que eso está ahí, es que es una aberración histórica, es que es una noticia, yo no sé si le damos la dimensión que realmente tiene, pero es que esto nos obliga a reescribir la historia.
Yo entiendo que sí, aparte si al final se confirma que son ruinas mayas, y bueno, pues ya digo que por ahí van los tiros, claro, esas condiciones bastante más inhóspitas de lo que ellos esperaban es lo que hizo que al final la cultura tampoco perdurara en el tiempo. A lo mejor sí que es verdad que pudo durar un siglo o dos siglos más de la época establecida en su debacle en Mesoamérica. Pero cuando llegan los españoles ya no hay mayas, es decir, que en todo caso estaríamos hablando entre ese siglo X y ese siglo XIV en el que pudieron asentarse. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Posiblemente... Eso, perdona Jesús, eso no lo sabía Mel Gibson cuando hizo Apocalipsis.
No, Mel Gibson se equivocó. Que fueran mayas, tenía que haber puesto que eran aztecas. Los mayas en aquella época, cuando llegan los conquistadores españoles, los mayas es un residuo, es decir, quedan, en fin, sus códices, pocos, porque además fueron prácticamente quemados todos, ¿no?, por Diego de Landa, pero quedan más su recuerdo. El imperio que había entonces era el azteca, eso está claro. Y por eso todas las tribus que estaban alrededor de los aztecas se la tenían jurada, porque eran amigos o eran enemigos, y por eso pues hubo varios como los chacaltecas que se unieron a Hernán Cortés, gracias a eso gana, ¿no?, a ese gran imperio azteca. Pero los mayas era un reducto, es decir, era como cultura, pero ya no era una civilización, es decir, era gente que estaba más que viviendo, sobreviviendo. Ahora entendemos el porqué, es decir, porque parece ser que el núcleo duro, la gente importante, los constructores, los sabios, se fueron más al norte, posiblemente buscando también, haciendo caso a sus leyendas, buscando su particular dorado. Al final lo que encontraron en lugar de un cielo fue un infierno donde se extinguieron, a saber también por la aclimatación y también por las rivalidades internas de los propios indígenas que había en aquella época, ¿no? Pero lo que está claro es que no vivieron mucho más, y hasta tal punto debió ser también la debacle que todo quedó bajo tierra, es decir, porque si no eso ya se hubiera descubierto hace tiempo Yupaja, es decir, si se está descubriendo ahora es porque eso está todo bajo toneladas de tierra. Algo debió ocurrir ahí para que incluso su recuerdo desapareciera durante todos estos siglos hasta prácticamente ahora, vamos, hasta finales del siglo XX.
Yo no quiero ser aguafiestas.
Hombre, pero
yo esperaré con paciencia y gran interés las publicaciones científicas, si hay excavaciones. Es verdad que la apariencia externa recuerda, si vemos las, por ejemplo, las fotografías de principios del siglo pasado, de Tikal, por ejemplo, cuando, bueno, de hecho sí existen todavía muchas pirámides cubiertas por la vegetación en toda la selva de Chiapas y toda esa zona, pero es tan extraordinaria la noticia de ser cierta, nos obliga aún a reescribir totalmente la historia, que yo esperaría a ver si realmente...
Qué prudente eres, está bien.
No, es que me recuerda mucho la historia de las pirámides de Weimar, por ejemplo, todas aquellas polémicas. A veces alguien encuentra unos vestigios arqueológicos y los relee en función de sus opiniones, de sus prejuicios.
Pero hombre, no me vengas ahora a decir que las pirámides de Weimar son amontonamientos de piedra para...
Creo
para
que
marcar las cosechas.
No. Son pirámides, vale, pero no son de la época Guanche. Creo que se han hecho investigaciones últimamente muy razonables. Exactamente, están orientadas astronómicamente. Cierto, son pirámides, pero no tan antiguas como se había supuesto.
Pero tampoco mojones, como se decía en su momento.
A veces la verdad no está en un extremo ni en otro, sino a medio camino. Y en este caso quizá ocurra lo mismo.
Bien orientadas es porque el que construyó, por lo menos los de Weimar, era masón. Es decir, que intentó hacer una orientación masónica, esotérica, mágica, y de ahí un poco pues todas esas trascendencias. Es decir, no eran mojones, evidentemente, pero pirámides similares se han encontrado.
Y eso no altera nuestro conocimiento de la historia. En el caso que estamos hablando es bastante más incómodo.
Fíjate, Manuel, que tocayo tuyo, Manu, Seoane, ha dicho prácticamente en el foro de Facebook, me llama poderosamente la atención, prácticamente lo mismo que acabas de decir.
Ah, pues no he sido yo, ¿eh?
Prácticamente cada semana, a propósito de la primera de las informaciones y del primer comentario, cada semana sale una noticia o descubrimiento que obligaría a reescribir la historia. Bueno, que casi es mejor no escribirla. Casi hubiera sido mejor no escribir hasta dónde llegaron los vikingos, ¿no? Porque quizá incluso alcanzaron Polonia.
Bueno, aquí también hay que esperar, ¿no?, a que las publicaciones científicas nos digan si verdaderamente este descubrimiento es lo que se piensa que es. Pero es que ya la prestigiosa revista Antiquity ha publicado en su último número pues parte de lo que ya está siendo un interesantísimo descubrimiento, que se ha producido, como decíamos al principio, junto a una autopista a 150 kilómetros de Varsovia. En este caso, pues es una vez más, el progreso de manera casual permite que se produzcan importantes hallazgos. No me voy a poner otra vez pesado, en plan abuelo cebolleta, recordar cómo la deforestación del Amazonas está haciendo que se encuentren unos geoglifos impresionantes, pero es que este caso, quizás a una escala más pequeñita, sí ha hecho que se descubra algo pues que en principio no debería de estar ahí. Para que os hagáis una idea, los restos que se han descubierto cerca del pueblo de Boccia pertenecen a un cementerio compuesto por decenas de tumbas, es lo que ya se ha desenterrado, que han permanecido ocultas aproximadamente durante 1000 años. Los arqueólogos marcan ya una ubicación en torno al siglo IX, siglo X de nuestra era. El lugar actualmente está siendo excavado por investigadores del Instituto de Arqueología y Etnología de Polonia, y los expertos con lo que se han quedado absolutamente fascinados es, primero, por el rico ajuar funerario, y en segundo lugar, por los restos humanos desenterrados que se encuentran en un excelente estado de conservación. Esto es lo que publica la revista Antiquity, es decir, están diciendo que efectivamente eso está en un estado perfecto, con lo cual las investigaciones pueden avanzar bastante. De hecho, uno de los enterramientos que ha despertado mayor interés es el de un joven de aproximadamente 20 años que ha sido hallado junto a su espada y que, según las evidencias, habría sido muerto en circunstancias especialmente violentas. De hecho, el muchacho ya ha sido bautizado como el guerrero y muestra diversos cortes en el cráneo y también fracturas en la mandíbula. No obstante, quizás el extremo más desconcertante es precisamente lo que advertíamos al comienzo de la tertulia, y es que estos enterramientos tienen una orientación norte-sur, que es propia de los pueblos escandinavos, cuando lo normal de los pueblos eslavos de este lugar y de aquella época era enterrar a sus muertos en sentido este-oeste. Esto ha llevado a los estudiosos del Instituto de Arqueología y Etnología de Polonia, al que hacía alusión anteriormente, a pensar que tanto el joven guerrero como el grupo al que pertenecía podían tener algún tipo de relación con el pueblo vikingo. Aquí se están lavando las manos. No dicen todavía que sean vikingos, pero sí que desde luego algún tipo de relación, algún vínculo con el pueblo vikingo tuvieron. De lo que no hay dudas es de que este muchacho, en base a las diferentes evidencias que han hallado en el interior de su tumba, pues que tenía una estrecha vinculación con uno de los primeros monarcas eslavos de la región. Otro de los puntos que es interesantísimo y que mantiene absolutamente en vilo a los estudiosos, que dicho sea de paso son dirigidos por el arqueólogo Andrei Buko, es que justo bajo el esqueleto del guerrero ha aparecido otra tumba. En esta ocasión se trata de una muchacha a la que han estimado que más o menos vendría a tener la misma edad, aproximadamente 20 años. Y en opinión de Buko, la chica pudo haber sido sacrificada pues para que acompañara al guerrero de 20 años una vez muerto en su viaje al más allá.
Qué manía, ¿eh?
Es, en fin, manía histórica.
Lo hacía casi todas las culturas, ¿eh? Sí, mira, ¿verdad? Los chinos, cada vez que moría un emperador, se echaban a temblar todo el séquito.
Aquí quizás el susto se lo han pegado cuando en un momento determinado se han dado cuenta de que a la derecha del joven había otro enterramiento más de otra muchacha que además tenía la misma edad. Pero en este caso los expertos ya suponen que se trata de un enterramiento muy posterior en el tiempo. Es decir, ya no correspondería a este grupo que se encuentra allí enterrado y que aproximadamente, pues como os digo, tendría una antigüedad de unos 1000 años. Es una auténtica barbaridad. El hallazgo, de hecho, en la revista Antiquity, pues le han dado la misma importancia que el descubrimiento que se produjo en el mes de julio del año pasado, de 2011, cuando se halló una tumba de un destacado vikingo en la península de Anarmuchan, en Escocia, y que llevaron a cabo varios científicos de la Universidad de Manchester y de Leicester. De hecho, el hallazgo en su momento ya fue calificado por los expertos como la tumba nórdica más importante descubierta hasta ese momento en el Reino Unido, en la que incluso había parte de una embarcación en un estado de conservación absolutamente maravilloso. En fin, pues yo lo que digo siempre y lo repito y no me canso y lo diré pues hasta que os hartéis, y es que hay tantas y tantas cosas por descubrir que, fíjate, en Polonia han descubierto pues es un cementerio de 1000 años.
Dos hallazgos interesantísimos, el de Polonia y el de Georgia. Pero hay muchas otras noticias. Yo no sé si fue justo hace un año, Manuel, o justo hace 2 años. No lo sé, pero sé que era por estas fechas y que dio muchísimo que hablar y que había una explicación, ¿no? Evidentemente, que fue esa caída en picado, ¿no? Parecía de miles y miles de pájaros en Estados Unidos y, bueno, ha vuelto a ocurrir algo similar. Como digo, son casos que tienen explicación, no hay que ver nada místico en todo ello, ¿no? Al igual que en el tema de, no en todos los casos, evidentemente, pero en el tema de algunos de los muy fundamentales del pasado año.
Ha ocurrido como todos los años, ocurre constantemente las muertes de animales, por desgracia, ocurren con cierta frecuencia. Lo que ocurre es que en este caso la coincidencia en la fecha y en el lugar es lo que ha generado una cierta paranoia bastante comprensible en una pequeña ciudad de Arkansas, donde precisamente el año pasado ocurrió exactamente lo mismo. Y es que pocas horas antes de terminar el 31 de diciembre de 2011, de nuevo miles de pájaros volvieron a caer del cielo en unas circunstancias un poco extrañas. Y esta vez no había ni fuegos artificiales, ni bajas temperaturas, ni se encontró la misma explicación con la que se había pretendido solucionar el caso del año pasado.
Los petardos.
Bueno, es cierto que en algunos lugares la festividad del Año Nuevo se celebra con una generosa dosis de pólvora que puede despistar. Vamos, yo este año lo he visto y he alucinado. Que, vamos, te ríes tú de el frente de Afganistán o de la Franja de Gaza. Con las celebraciones que hay en algunos lugares, ¿eh? No hay nada que envidiar a las fallas de Valencia. Pero en este caso eso no ocurrió y se ha vuelto a producir el mismo fenómeno, coincidiendo con la entrada de este año tan polémico. Pues os podéis imaginar la paranoia que se ha desatado. Y esa paranoia viene a colación, Bruno mencionaba lo de los ovnis explicados. Esta es una noticia que a mí me ha llamado bastante la atención, se publicaba hace unos días. 3 mitos sobre ovnis desechados en el 2011. Con mucha frecuencia quienes nos movemos con fluidez en el mundo de los no identificados sabemos que muchos casos, probablemente la mayoría de los casos, tiene una explicación. Pero en este caso se trata de 3 pesos pesados, uno relacionado con un conocido lingüista, otro con un supuesto físico y astrónomo, y otro con astronautas. Son 3 grandes casos. El primero me llama mucho la atención, poderosamente la atención, porque ha obligado... te doy los derechos, ¿eh? Porque ha obligado a un científico de la NASA a subir un vídeo a YouTube hace ya algunas semanas para explicar toda esa historia de los Anunnakis, del planeta Nibiru y de las teorías de Zacarías Sitchin. Y esto ocurre porque David Morrison, que es el nombre de este científico, yo estuve viendo esta tarde el vídeo, un tipo muy sereno, muy ponderado, se siente en la obligación de explicar que esta paranoia que este año 2012 se va a multiplicar exponencialmente le empieza a preocupar cuando recibe una carta de una niña de 12 años que le escribe visiblemente angustiada por las cosas que estaba escuchando en el colegio de sus compañeros en relación al planeta Nibiru y al apocalipsis, el cataclismo que se aproximaría el diciembre próximo. Y esto es lo que hace que este científico de la NASA se siente delante de la cámara de vídeo y dé una pequeña charla explicando que el planeta Nibiru no existe, no hay ninguna prueba racional de su existencia, y un poco repasando las teorías de Zacarías Sitchin, que recordemos que es el autor de muchos libros, más conocido probablemente el duodécimo planeta.
Tiene una serie que se llama 13 libros de las crónicas de la Tierra, el primero, el más conocido, es el duodécimo planeta, que sería Nibiru.
Que sería Nibiru, claro.
Pues este hombre lo que hizo fue reinterpretar un poco algunos mitos sumerios en clave astroarqueológica, ufológica, y sus teorías se han convertido un poco en la espina dorsal de todo ese movimiento usopolítico que está tan activo en los últimos años. Él da una serie de argumentos muy razonables. El vídeo está en YouTube, basta con buscar David Morrison, explicaciones sobre esta historia y, bueno, y cada uno puede juzgar por sí mismo. Pero hay una serie de argumentos muy razonables sobre la imposibilidad de la existencia de ese planeta que estuviese, porque además, entre otras cosas, si realmente tuviese esa órbita de más de 3.500 años, ya tendría que haber entrado en el sistema solar para llegar hasta la Tierra en el mes de diciembre, tendría que estar ya a la altura de la órbita de Marte, no hay ninguna
variación. Ya estaría
variación.
Provocando, de hecho, problemas.
No, de hecho, ya sería visible,
claro, claro.
A simple vista por los
sí,
astrónomos.
Sería más grande que Júpiter, además y, es un planeta gigantesco.
Y en el vídeo explicaba cosas muy razonables como, y viene también a colación de estas noticias que estamos comentando. A veces el hecho de que una noticia extraordinaria o un titular sorprendente aparezca, incluso en una publicación científica, no es una garantía de que la comunidad científica respalde ese descubrimiento. El método científico es lento, requiere que distintos especialistas confirmen las teorías esbozadas por un medio, y creo que después con Jesús veremos algunos casos de, bueno, de científicos cuestionables en sus grandes descubrimientos. Sí, otras cosas.
Y otras cosas.
Entonces, por eso el método científico es lento, lleva su tiempo y no existe una ciencia monolítica, sino que hay distintos intereses personales en distintos científicos, y eso ocurre también con la astronomía. Decía el doctor Morrison en el vídeo que la NASA puede callar la boca a un astrónomo, a dos, pero no a los cientos o a los miles de astrónomos que están vigilando el cielo desde todas las partes del planeta con distintas tendencias políticas y que desde luego no se van a dejar controlar por la NASA. O sea que es un argumento más de que nada que temer, por lo menos astronómicamente, a Nibiru en esta ocasión. Uno de los mitos desterrados.
Pero otro. Manuel, si me permite solo una pequeña un pequeño comentario, ¿no? Porque a veces para ser justos, ¿no? Un poco con Cesárea Sitchin, porque Cesárea Sitchin, dentro de esas crónicas que le escribió, esos 13 libros, ¿no? Pues hay muchas cosas valiosas, igual que muchas meteduras de pata, como suele ocurrir en un estudio filológico que él hace de las tablillas sumerias. Pero yo creo que no sería justo atribuir ese supuesto choque de Nibiru en el 2012, que es por donde van un poco este tipo de teorías catastrofistas, y donde esta niña escribe angustiada a la NASA diciendo, oye, ¿es verdad que va a haber Nibiru? O sea, no por el hecho de que esté Nibiru ahí.
A vosotros os habrá pasado, os habrán preguntado también gente. A mí me ha pasado, gente angustiada, oye, ¿pero es verdad esto que dicen de las profecías
Mayas? Pero eso no tiene que ver con
claro
que sea de Sitchin. Es lo que quiero decir. Es decir, hay como dos argumentos para intentar asumir dos variables que aparentemente son distintas. Es decir, Nibiru y el 2012. El Cesárea Sitchin habla de Nibiru, que es el planeta de los Anunnaki, que tiene una órbita de 3.600 años, un periodo orbital, y que precisamente como es una órbita totalmente anómala, pues forma parte del sistema solar y no forma, es decir, que está ahí. Y que llegará cuando tenga que llegar. Pero ha habido intérpretes de la obra de Cesárea Sitchin. Entonces, hay dos elementos para asociar Nibiru, con independencia de que exista o no exista, dos elementos para que se haya creado una especie de psicosis. En el fondo, la misma psicosis que con Hercolobus, ese famoso planeta rojo, en el año 2000, ¿no? Donde distintos contactados decían que se estaba acercando un planeta rojo, que en el fondo sería el mismo, y no pasó nada. Bueno, pues en el caso de Nibiru hay dos cosas que justificaría un poco esa noticia, ya digo, y un poco esculpando en parte a Cesárea Sitchin. Por una parte, un astrónomo del Observatorio de Luisiana, que es John Mates, que dijo en el año 2010 que en los límites del sistema solar, donde están las nubes de Oort, él cree que hay un gran planeta gigantesco que todavía no es observable, pero que es el que está alterando la órbita de algunos de los cometas o de algunos de los asteroides que hay en esa zona tan remota del sistema solar. Por lo tanto, un astrónomo, John Mates, fue el que puso un poco el dedo en la llaga en este posible planeta, que él no lo llamaba Nibiru para nada, ¿no? Él le llamó, si no recuerdo mal, me parece que era Ticho o algo así, que me parece que es la hermana de Némesis, para intentar descartar que no tenía nada que ver con Némesis. Némesis es una especie de sol oscuro, una enana marrón, que de vez en cuando se acerca al planeta Tierra y causaría todo tipo de desgracias. Y por otra parte está un autor, un investigador turco que se llama Burak Elden, que tiene un libro que se llama 2012, cita con Marduk. Marduk es otro de los nombres que recibe Nibiru. Entonces él interpreta todas las tablillas sumerias que en su momento descifró Cesárea Sitchin y dice que esa órbita no es de 3.600 años, sino de 3.661 años, y que mira tú por dónde, qué casualidad, justo coincide en el 2012 el próximo avistamiento.
Caray.
Ah, por eso digo que son distintos elementos que han intentado asociar Nibiru con el 2012, pero yo aquí esculparía a Cesárea Sitchin, donde se le puede recriminar varias cosas, pero yo creo que también acertó en muchas cosas y que es una labor larga durante años, esos 13 libros donde intenta reinterpretar pues todo lo que es el origen de la humanidad, y bueno, pues con mayor o menor acierto, pero yo creo que fue una labor en principio digna de respeto.
Yo pienso que Cesárea Sitchin fue un pionero, ese es el mayor mérito. Entró en un terreno poco explorado, pues como su día lo fue Dunnington o como lo fue Antonio Rivera aquí, y que como todos los pioneros, bueno, pues probablemente cometen muchos errores. Claro. Pero yo incluso me iría a la base, a la esencia de la obra de Sitchin, que es la interpretación que hace de esas tablillas sumerias, y que la comunidad arqueológica especializada en cultura sumeria no comparte la interpretación que él hace de algunos de esos textos uniformes, dándole una lectura de dioses encarnados muy probablemente muy influenciada por su propia formación, aunque él es de origen palestino, vivió hasta el final de sus días en Estados Unidos y tenía una formación muy influenciada, supongo yo, por las lecturas occidentales, pero vamos, los analistas de la cultura sumeria no comparten en absoluto su interpretación de los Anunnakis, ni de Nibiru.
Claro, pero hizo muchas miles de interpretaciones, me refiero. Claro, algunas metió la pata y está claro, ¿no? Porque además no solo interpreta, como bien sabes, todas las tablillas sumerias, sino también entra con los jeroglíficos egipcios, es decir, intenta también interpretar todos los glifos de Mesoamérica, es decir, da su interpretación particular de los olmecas, de los toltecas, de los aztecas, de los mayas, es decir, tiene una cantidad de libros donde, lógicamente, cuando un filólogo intenta estudiar desde otra forma ese tipo de textos, pues ahí está, puedes patinar como ha patinado. Pero bueno, te quiero decir que toda la obra en su conjunto, la verdad es que es bastante digna y que abre muchas puertas a otro tipo de interpretación de lo que es el pasado humano. Pues digo que en este caso, Nibiru está claro que no está ni cerca, porque si estuviera más cerca, pues ya estaría alterando las órbitas de algunos planetas, porque estamos hablando de un planeta gigantesco, y no tiene nada que ver con ese elemento catastrofista de lo que dicen que llega Hercólubus, que llega Nibiru, que llega Marduk, o que llega incluso a Bernard número 2, le han dado también este nombre a ese supuesto planeta. Así que, por tanto, descartado, pero ya digo, no tanto asociándolo a Sitchin, sino más bien a los intérpretes como Burak Elden y otros cuantos que van en la misma línea.
Pero es que también, Jesús, yo creo que es que hay que destacar una cosa, y es que Sitchin también es un producto de su época. Es decir, cuando él escribe estos libros, hay un señor citado Dunnington, que estaba diciendo que las líneas de Nazca era para que aterrizaran naves extraterrestres.
Sí, y la luego, gente lo luego creía. Lo niego,
luego lo niego. Pero a lo que voy, no se puede comparar a Dunnington con Sitchin.
No, no,
entre otras cosas, por la formación de Sitchin, porque era una persona bastante más cultivada.
Por lo menos las fotos eran reales.
¿Cuáles?
Las de Dunnington, digo.
Ah, vale.
Yo la cámara, yo más allá de sí, Fitchin no diría. Bueno,
Dunnington, que
no
escribe un libro titulado ¿En qué me he equivocado? Ya te expuse. Sí. Que metió la pata hasta el corvejón. Pero es distinto, ¿verdad? Que no tenía ninguna formación científica, claro. Se dedicó a viajar y a interpretar.
Ojo, escribió ese libro ¿En qué me he equivocado? Que el título era con en interrogante, ¿no? Y al final, más o menos, acabas de leer el libro y me decís, pues nada.
Pues nada, es verdad. Al final solo toca tres o cuatro casos
por en
las pistas de Nazca, pues hombre, vamos a decir que era pista de aterrizaje, es que yo creo que no la sobrevoló en la vida.
No, pero ni las pisó, simplemente, las pisó. Allí no puede aterrizar nada.
Pero la obra de Sitchin es que es una obra, claro. En fin, muy sesuda, muy larga, muy laboriosa, toda su vida se dedicó a eso, y es cierto que te abre una serie de claves que luego pueden ser más dudosas, más interpretables, pero en fin, yo creo que dentro de ese respeto que caracteriza a todos los pioneros, como bien decías, pero yo creo que con una gran formación Sitchin, lo que pasa es que intentó abarcarlo todo, y cuando intentas abarcarlo todo, intentas dar una explicación global del origen de la humanidad y de todas las incongruencias que hay, pues al final, evidentemente, pues tienes que meter la pata, y así se lo han recriminado muchísimos especialistas.
Y que también se ha desvirtuado en los últimos años por esa manipulación torticera que determinados grupos han hecho precisamente de la obra de Sitchin.
Claro, por ejemplo, este turco, el Burak Elden, que ya está diciendo 2012, cita con Marduk. Bueno, pues ya verás cómo uno de los que se va a equivocar irremisiblemente.
Déjame subrayar la frase de Lorenzo. Sitchin era producto de su época,
claro.
Como Dunnington, como lo somos nosotros. Y yo creo que Sitchin...
Su época es la nuestra. Sitchin, bueno, murió hace un par de años, Dunnington sigue viviendo. Sí, o sea, sí. Que su época es la nuestra.
No exactamente, porque cuando
creo que hablamos de los 60, 70, libros, 70, exacto, 80...
Dunnington era un joven entusiasta. Yo recuerdo que él escribía que cuando llegó por primera vez ante la Gran Pirámide de Kebos, dijo, eso no lo pudo hacer el hombre. Que es lo mismo que ha pensado muchísima gente cuando se ha enfrentado a ese monstruo, que es la Gran Pirámide de Giza.
Y sí, a cuando habla de la pirámide es una frase muy habitual, ¿no? Decir... la verdadera demostración de que existen los extraterrestres. ¿Cuánta gente no lo ha dicho?
Sobre todo cuando te haces amistad con alguno de los egipcios que trabaja ahora en las excavaciones y dices, joder, ¿cómo van a hacer esto? Para el agua, vamos. No, pero yo quiero ir un poco más allá. Y esto es algo que nos encontramos en muchas ocasiones en todo este tipo de noticias. Cuando un intelectual, del tipo que sea, se encuentra ante un enigma, pues intenta recomponer las piezas del puzzle en función de su formación. Y la historia de la ufología y la historia de la arqueología tiene mucho de eso. cuando los años 50 o los años 40 incluso, o los 60, se interpretaba los avistamientos de ovnis como científicos, extraterrestres en sus naves y demás, era una lectura muy lógica en ese momento. Cuando Daniken ve las pistas de Nazca y en sus libros él superpone las imágenes aéreas de las líneas de Nazca con los creo que utilizaba el aeropuerto de Heathrow, ¿no?, en Inglaterra, decíamos que son muy parecidos. O ya sabemos de sobra que los ovnis no necesitan pistas de aterrizaje para aterrizar. Y probablemente los libros de ufología que se escriban en el año 2020, 2050, que seguramente se seguirán escribiendo, hablarán de otro tipo de cosas más relacionadas con la física cuántica o con mundos paralelos, cosas que hoy en día solo empezamos a esbozar, porque también serán producto de su época, ¿no? El método científico no tiene nada que ver con eso, es otra cosa más
complicada. Las 2:34, fantástica la respuesta con el hashtag con almohadilla rosavientos en Twitter, muchísima gente ofreciendo sus comentarios a propósito de la noticia de los mayas en Georgia, muchísimos comentarios reescribiendo la historia, dice Iván, por gracia o por desgracia, dice Chipino, se queda mucho por aprender y descubrir. El 2012, evidentemente un tema fundamental y que va a estar muy presente, dice que este año cualquier fenómeno, dice Chipi, cualquier fenómeno extraño de la naturaleza intentarán hacerlo pasar como señal del fin del mundo, que es triste. Bueno, pues este año también va a ocurrir algo que tiene mucho que ver con el sonido, con la música que escuchamos a continuación. Era 1912. Esto estaban escuchando cientos de personas en un barco, en un transatlántico. Y es Lorenzo Fernández lo que escuchaban los pasajeros del Titanic, lo último que pudieron escuchar los pasajeros del Titanic antes de que aquello se hundiera.
Pues sí, la verdad es que la música es bonita. No voy a decir que sea la más adecuada cuando uno va a morirse, pero desde luego acompaña, ¿no?, en el momento en el que...
Bueno, pero te hundes en una gran emoción.
Este es el momento romántico, ¿verdad, Jesús?
Como pues la pique.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, yo creo que todos tenemos en la mente esa imagen de la orquesta de Henry Harley, un hombre que, por cierto, había estado hasta ese momento, hasta esa travesía, a bordo del Carpathia, que era el barco estandarte de la compañía Cunard, precisamente a la que la White Star Line, la dueña del Titanic, se quería cargar. Y este hombre había estado tocando precisamente en ese barco hasta que inició su travesía en el Titanic, que fue la primera y la última. Y esto es precisamente lo que tocaban en el momento en el que el barco se iba a dique.
Y ahora, Lorenzo, se ponen a la venta 5.000 de los objetos que se han podido recuperar.
Se ponen a la venta y se ponen en marcha muchísimas cosas que yo creo que van a desbancar, por lo menos durante un tiempo, a esa profecía maya, porque verdaderamente el Titanic es algo mucho más real. Estamos hablando del posiblemente el momento álgido y del comienzo de la decadencia de un momento puntual de nuestra historia del siglo XX. El próximo 15 de abril se cumplen 100 años desde que se produjo este terrible hundimiento de un barco que yo creo que ya forma parte, pues yo creo, de esos iconos, ¿no?, que tenemos todos metidos en la cabeza prácticamente desde el momento en el que nacemos, ¿no?
Que le llamaban el insumergible, ¿no?
El insumergible Titanic. De hecho, hay mucha leyenda urbana en torno al barco. Yo creo que, no sé si forma parte de la leyenda urbana o verdaderamente estamos hablando de una realidad, de esa pregunta medrosa, ¿no?, que hace una pasajera, ¿no?, acaudalada a un miembro de la tripulación cuando le dice, pero esto flota, esto no se hunde. Y es cuando un miembro de la tripulación le contesta, no señora, esto ni Dios mismo puede hundir este barco. Y fíjate, pues 5 días más tarde parece ser que Dios se cabreó y con su dedo justiciero lo mandó a 4.000 metros de profundidad. Sea como fuere, pues en fin, ¿qué vamos a hablar del Titanic?, ¿no?, que está tan rodeado de misterios como de conspiraciones, ¿no?, porque aquí podíamos estar hablando de las misteriosas premoniciones, que por supuesto que las hay, de esos textos que tanto Morgan Robertson como William Thomas Stitt escribieron con mucha antelación incluso en ocasiones de hasta 14 años, describiendo un naufragio que posteriormente casi calcaron en cuanto al tamaño del buque, de proa a popa, el peso, el número de pasajeros, el número de supervivientes, el lugar donde se hunde, el mes en el que se hunde. Es que estamos hablando de demasiadas coincidencias. También, por supuesto, este hundimiento y esos 4 días de travesía dieron pie a una de las tesis que yo creo que va a salir a flote, en este caso, a partir del próximo 15 de abril, que es la tesis del atentado. Porque aquí se produjeron demasiadas cosas como para pensar o bien en una maldición casi, en lo fatídico de lo fatídico, que verdaderamente hubo quien quiso que este barco se fuera a pique. Por ejemplo, cuando Reginald Lee, que estaba en la cruceta de vigilancia, en eso que se llama el carajo, donde en ocasiones... iba a decir mando a Bruno, ¿no?
ya explicamos no, ya en su momento en alguna fue, ocasión qué significa y qué es el carajo, ¿no?
Claro.
Pues, una parte de un barco.
Exactamente, la parte alta donde se pone en este caso el vigilante, y es la parte que más se movía, especialmente los barcos siglo XVI y XVII, y ahí nadie quería ir, por eso esto de vete al carajo pues era un auténtico castigo, ¿no?
Pero habría que preguntar, ¿es sinónimo carajo de carayo?
Eso pregúntaselo a Manuel, que es gallego.
¿No? Porque se utiliza la expresión de la misma forma, ¿no?
Exactamente. Hay un sol de carajo sería.
Bueno, pues eso, ¿no? Unido a la gran cantidad de despropósitos que se dieron, pues desde el propio desprecio del George Phillips, que era el radiotelegrafista, desechando todas las señales de peligro, hasta la propia maniobra de parar máquinas con lo que era ese barco, ese tonelaje, hasta que paró invertir la velocidad, finalmente hizo que el iceberg diera donde no tenía que dar y que el barco se fuera a pique en menos tiempo de lo que tenía que haberse ido, ¿no? Pues bien. De todo esto sabremos mucho más a partir del 15 de abril del año 2012, de este año, cuando el Banco de Inglaterra decida levantar, desclasificar esos sellos de confidencialidad que tiene sobre los documentos que allí guarda. Porque en el Titanic, en los departamentos estancos, ya hemos comentado en alguna ocasión, viajaban grandes toneladas de oro y de plata con los sellos del Banco de Inglaterra, en lo que muchos conspiranoicos han creído ver que era como parte de un pago por material bélico de una guerra, Primera Guerra Mundial, que ya estaba prácticamente en marcha. Ese es uno de los avales que esgrimen pues los que defienden que realmente, aparte de un iceberg, también pudo haber un atentado que posteriormente, cuando en el año 2005 Robert Ballard llega hasta esos 4.000 metros de profundidad, se sorprende a ver cómo debajo de la línea de flotación hay unos agujeros sospechosos. No vamos a entrar en esto. Vamos al centenario del hundimiento del Titanic, porque ahora, con la llegada precisamente de este centenario, entre otras muchas, la compañía norteamericana Deep Ocean Expedition ofrece la posibilidad de celebrar el evento por un precio que yo lo suelto encima de la mesa y me diréis vosotros si es módico o no, 45.000 euros. ¿Pero qué es lo que incluye? Pues incluye un crucero de 2 semanas hasta llegar a las aguas de Terranova, en las que se hundió el Titanic, 400 millas, aproximadamente 600 kilómetros, y además incluye un chapuzón hasta casi 4 kilómetros de profundidad, de tal forma que aquellos que paguen esos 45.000 euros, siempre y cuando el mar por aquellas fechas pues esté calmado, pues podrán ver el Titanic en directo. 45.000 euros, 2 semanas, y además bajar hasta los restos del naufragio para poder verlo.
Yo lo que había visto era un crucero que hacía la ruta que tenía prevista el Titanic, pero no está realmente de ir a ver.
Pues también los hay. No, ahora verás. Es que, bueno, en este caso, quien quiera acercarse, yo no me llevo comisión, la inmersión se llevará a cabo en el sumergible ruso Mir, que yo no sé si esto da confianza, pero bueno, y además durará 10 horas de bajada y otras 10 horas de subida. Pero cuidado, no es la única, como bien dice Silvia. Es que en este caso, por ejemplo, la Titanic Historical Society ha proyectado una cena en alta mar, justo en el lugar en el que se desarrollaron los trágicos acontecimientos. Pero en este caso, como es una cena de gala, los pasajeros están obligados a ir vestidos de época, por lo tanto unos irán de tripulación, otros de oficiales, también habrá damas y señores de alta sociedad, y lo que quieren es recrear en el lugar la fiesta del viaje inaugural. Yo me imagino que la última noche la pasarán por alto, ¿no? Es una cuestión de recordarla. Pero
pues recrear es la última cena, los platos de la última cena.
Exactamente. Y además, para los que deseen brindar, las prestigiosas bodegas en Riabelí han sacado a la venta el pasado 1 de enero, yo me imagino que ya se han agotado, una edición especial de 100 botellas de champán, ya que esta fue una de las marcas elegidas por el cocinero Auguste Escoffier para acompañar los menús de primera clase en el año 1912. 100 botellas. Hay que decir que las 7 primeras ya están reservadas, entre otros, pues para la reina Isabel II y también, por supuesto, para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que se la ha llevado. Pero a este cúmulo de eventos hay que añadir, como decías, Bruno, que coincidiendo con este centenario, se subastará la mayor colección de piezas rescatadas jamás del Titanic. De hecho, esta colección saldrá a subasta el 11 de abril en la Casa Guernsey de Nueva York. Lo digo por si alguno de nuestros oyentes, si hace ese crucero, pues ya de paso que vaya para allá. y además está valorada en unos 148 millones de euros, 187 millones de dólares, es decir, una auténtica barbaridad. Alguno de estos objetos, según el comandante de la Armada francesa, Paul-Henri Nargolet, que participó en el rescate de varios de ellos, decía que pesaban tanto que se cayeron y tuvieron que regresar 2 años después para recuperarlos. Es decir, aparte del propio bagaje histórico que tienen estos objetos, además, oye, es que ha costado mucho subirlos hasta la superficie. ¿El tamaño de las piezas? Pues bueno, va desde unas simples pinzas, pipas de fumar o gafas, hasta el elemento más grande de la puja. A ver si os imagináis cuál es. Os voy a dar una pista. Pesa 17 toneladas.
Yo ya sé cuál es.
Bueno, está cerca. En este caso es un pedazo del casco del Titanic. 17 toneladas se subasta. Y entre otras piezas, pues destaca, por ejemplo, un querubín de bronce que adornaba el comienzo de la escalinata. Yo me imagino que todos viendo la película Titanic, pues nos imaginamos a DiCaprio con su pareja subiendo por estas escaleras al final o bajando, no recuerdo si era bajando o subiendo, debajo del mar, y se veía este querubín. Bueno, pues se subasta, y también se subasta un timón de madera con el que, por cierto, pues no se pudo evitar la catástrofe. Catástrofe que además podremos ver ahora en 3D 9 días antes de que se conmemore el centenario en una edición especial de la película de James Cameron. Es
decir, no,
Titanic. Yo sé que te encanta la película.
Y en Barcelona, aquí en España, también por esa época, por abril, va a haber una exposición de piezas de Titanic.
Bueno, es ya una exposición hace un año y medio más o menos aquí en Madrid. Sí, auténticas del Titanic.
En Mérida,
estaba muy bien recreado.
En Mérida habrá otra, en Galicia habrá otra. Ya iremos diciendo, porque yo particularmente me voy a ir acercando a todas cuantas pueda, porque entiendo que es una oportunidad única.
Es uno de tus temas, está claro.
A mí me encanta.
Ilumina la cara cuando habla de
Sí.
Yo tenía...
sí, todas estas celebraciones y todos estos recuerdos van a estar bien, porque es un momento importantísimo en la historia. Es del siglo XX, comienzos del siglo XX. Lo malo será el estreno de la película Titanic, pero bueno, excepción hecha.
Sobre todo en 3D, imagínate a DiCaprio acercándose a ti.
Oh.
Pero sí, a mí DiCaprio me parece que es un chaval majo y ha hecho películas interesantes. Bastantes interesantes. Esta es la menos interesante de todas ellas.
Hombre, hay que decir que no es la mejor versión que recrea el hundimiento, pero no está nada mal. Sobre todo la parte final es fidedigna. Es tal y como se produjo esos últimos instantes, ¿no? Porque aquí hay historias de todo tipo, ¿no? Desde que el mar estaba embravecido, la noche estaba pues con un cielo completamente cubierto, y lo que te dicen los testigos que sobrevivieron al hundimiento es que, bueno, pues que había una auténtica miríada de estrellas, el mar estaba en calma, tal y como se refleja en la película, y ese hundimiento, como en un momento determinado la proa se da la vuelta, como intentando que aquellos que estaban en lo alto sobreviviendo al hundimiento no vieran lo que les iba a pasar a los que estaban un poquito más abajo, es absolutamente real.
Alberto y Lucy, por ejemplo, con Almohadilla Rosavientos, destacan lo bella que era la música que se estaba escuchando y la que hemos escuchado anteriormente, desde luego.
Sí, y repito, y la mala suerte que tuvo el pobre Henry Harley, porque si no se hubiera cambiado de barco, pues no se hubiera hundido con
él. Además, el hecho de que eligieran esta partitura, porque bueno, tocaron varias a lo largo de esa noche fatídica, cuentan los testigos que la melodía que sonaba justo cuando choca con el iceberg era la barcarola de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, que por cierto siempre ha tenido carácter de gafe, y ahí es otro de los elementos para justificar esa fama. Pero cuando ya saben que se van a hundir, tocan una pieza dentro de su repertorio, y esta es una pieza religiosa, que creo que la traducción es algo así como más cerca de ti, Señor.
Sí.
Y efectivamente fueron más cerca.
Tanto.
¿Y el capitán no estaba también que se iba a jubilar?
Bueno,
era el
pobre también, es que era su último viaje. De hecho, había sido el premio de la White Star Line a una carrera absolutamente limpia, es decir, ningún tipo de incidente más allá de los propios que te da la mar. Y era un poco el regalo a toda una carrera, 25 años, pues capitanear el barco más fabuloso, más grande, más extraordinario jamás construido. Y fíjate, en esa travesía inaugural el pobre pues se hundió con él.
Otro clásico, Jesús Callejo. Otro clásico es el Yeti. Nuevas informaciones.
Sí, además tiene que ver con la noticia que ya la comentamos aquí el año pasado sobre un dedo de una mano del Yeti que muy viajera, que ha ido desde un monasterio de Nepal hasta Londres, ni más ni menos, y bueno, siempre se especuló si realmente era la auténtica mano y el auténtico dedo de un Yeti, de un abominable hombre de las nieves. Incluso ahí estaba implicado hasta productores de cine y ni más ni menos que también el gran actor James Stewart y su esposa Gloria, que parece que sirvieron un poco de camellos para traer esa reliquia hasta Europa. Os cuento un poco por encima, porque ahora se sabe, se ha hecho la investigación, se han hecho las pruebas del ADN sobre el dedo y se sabe ya perfectamente si realmente pertenece a una criatura criptozoológica o no. la noticia que dimos ya el año pasado hacía referencia a que en el monasterio de Pamboche, monasterio budista en Nepal, conservaban una mano, un scalp de un supuesto yeti, ¿no? Bueno, pues hasta ahí todo perfecto, igual que pasa con otros monasterios budistas donde dicen tener como reliquias no una mano de santo, un huesecillo de San Cucufato, sino más bien un yeti, que es lo que tienen más cerca. Bueno, hay una expedición en el año 1958 organizada por Peter Baird y llega hasta este lugar, ¿no? Él ahora tiene todavía 85 años y un poco pues ha comentado perfectamente cómo fue aquella exploración, donde llega al Himalaya y encuentran evidencias de ese abominable hombre de las nieves, y una de las evidencias es una mano que tenían en este monasterio de Pamboche y que la tenía pues eso, custodiada como una auténtica reliquia. Se lo cuenta a un británico amigo suyo, a William Osman Hill, que quiere conseguir esa mano. Es decir, cuando él regresa otra vez a Europa, le cuenta que ha visto en este monasterio nepalí, y el tío Osman Hill dice, pues yo la quiero, tiene dinero, y el tío dice, yo quiero hacer las pruebas, y si realmente estamos hablando de un yeti, pues lo mejor para confirmar de una vez por todas la existencia del abominable hombre de las nieves. Así que cuando vuelve otra vez Birne a ese monasterio, intenta negociar con los budistas, con los monjes. Los monjes dicen que la mano no sale de allí bajo ningún concepto, primero porque es una reliquia y segundo porque les daría mala suerte el que esa mano que han custodiado durante muchos años pues salga de su habitáculo natural. Como no llega a ningún tipo de acuerdo en ese sentido, es decir, dándole dinero, dice, bueno, pues la mano no, pero me puedo llevar un dedo, es decir, con una gran suma de dinero. A cambio, le llevó un dedo humano para que lo colocara en la mano del yeti y por lo menos que apareciera completa. Y entonces los monjes budistas dicen que sí, gracias a esa gran suma de dinero que a ellos les venía bien para reparar el monasterio, y a cambio se lleva, no el escal, no la mano, pero sí un dedo. Y ese dedo es el que luego, una vez que se lo entrega a William Osman Hill, se pierde el rastro. Es decir, ya no se sabe más. Peter Barry comenta que no sabe más ya de este amigo suyo, de este millonario, y bueno, y es rocambolesco, es decir, entre medias pues está James Stewart, donde cuando él estaba en Calcuta, en la India, con su mujer, pues lo pasan hasta la India, y ellos, porque es una reliquia, seguía siendo una reliquia y estaba prohibido pasarlo por la frontera, pues lo mete su mujer, Gloria, entre la ropa interior, mete el dedo del yeti, y en la valija pues pasa hasta Europa y llega hasta Londres, ¿no? O sea que es rocambolesco y realmente digno de una película de Hollywood. Y así queda, es decir, se pierde ya un poco el rastro de esta mano, es decir, el monasterio budista, encima, para colmo, este monasterio de Pamboche tiene la mala suerte de que en los años 90 roban ya directamente la mano, es decir, que alguien se enteró de que había una mano y robaron la mano con el dedo falso que le habían encasquetado estos europeos. Por lo tanto, los budistas han quedado desconsolados, como diciendo, bueno, a ver si nos devuelve la mano, o a ver qué pasó por lo menos con aquel dedo que supuestamente era auténtico.
Decía, devuélveme la mano que me la has quitado.
Tomaron la mano y se le descuidan el pie. Pero bueno, se pierde además ese rastro. Y se encuentra en el año 2008, se encuentra una caja en el Real Colegio de Cirujanos del Museo de Londres, donde esta caja que pertenecía a este investigador inglés, a William Osman Hill, del que ya no teníamos datos prácticamente desde los años 60, se encuentra esa caja y dentro, ¿qué había? Pues muchos objetos raros de los que él había ido recopilando a lo largo de sus últimos años. Contenía modelos de yesos de una huella de yeti, el tío obsesionado, ¿no?, con la criptozoología. Tenía un pelo supuestamente de yeti, tenía un excremento que ya no olía de yeti, y un dedo largo, este dedo largo y curvado con uñas, que es el que le dio su amigo Peter Byrne y que es el cambalache que hizo en el monasterio de Pamboche. Así que al encontrarse esto en el 2008 en este colegio de cirujanos del Museo de Londres, dijeron, pues ya está, vamos a hacer la prueba. ¿Qué prueba hacemos? Pues el ADN. Entonces se ha hecho la prueba del ADN a este huesecillo, donde ya te digo que estuvo implicado James Stewart, y ¿sabéis qué conclusión ha salido? Pues ¿qué le vamos a hacer? Los amantes del misterio aquí se han llevado una decepción, porque realmente corresponde a un hueso humano. Es decir, que incluso cuando les dieron un hueso, un dedo humano, a cambio, ¿no?, del hueso supuestamente del yeti, pero también la mano, que era una mano más grande que una mano normal humana, pero todo indica de que en la mano que ha desaparecido y ese dedo que lograron extraer, todo era humano y por lo tanto no tiene ningún rasgo de huella criptozoológica, ni el Yeti apareció por esos contornos. Así que habrá que buscar en otros monasterios, pero bueno, ya digo que tiene toda una historia rocambolesca, muy divertida, y que al final acaba este misterio con esta historia. Ahora lo que quieren hacer es poner una mano sintética en el monasterio de Puche, por lo menos porque eso daba una serie de divisas.
6 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. También vamos con nuestros correos en rosa.vientos@onda0.es. A lo largo del programa de hoy también nos están escribiendo, curiosísimamente, desde lugares lejanísimos. Alberto Estrada, desde Jalisco, en México, nos pregunta si puede participar en el sorteo libro hoy. No todos los días tenemos sorteos de libros. Hoy no lo hay, pero lo podrá hacer cualquier día. Por cierto, los que ganasteis el pack esta misma semana, ya salen los libros en el último programa antes de las Navidades, ese pack impresionante de libros del Grupo Planeta y de libros Cúpula. Y también nos ha escrito desde Ecuador, lleva 10 años escuchándonos desde allí, Alex Enrique, nada más y nada menos. Silvia.
Pues aquí tenemos a Esteban. Dice que le han gustado mucho tanto el especial de Navidad como de Año Nuevo. Y bueno, nos da una nota de sobresaliente. Así que nada, muchísimas gracias, Esteban. Y quiere hacernos una pregunta. Dice, ¿conocéis la biodescodificación? Es una técnica para sanar. En Cuba se está integrando la seguridad social y parece efectiva. Que por lo visto hay una persona que es la promotora sobre este tema y que si tenéis alguna opinión al respecto.
Yo no lo conozco.
Yo tampoco.
A mí siempre me ha llamado mucho la atención en Cuba cómo se ha conseguido que conviva la medicina alopática y otras técnicas menos convencionales por una cuestión simple de carencias de fármacos que hay en muchas boticas, en muchas farmacias de Cuba. Te llama la atención ver las estanterías casi completamente vacías y en donde en una estantería de una farmacia española te encuentras fármacos, aspirinas y demás, pues hay muchos productos naturales, supongo que irá por ahí y que eso solo puede ocurrir en Cuba.
Y desde Ceuta dice que, ¿qué opináis sobre la teoría del grafólogo José Luis Abad, según la cual Jack el Destripador era el inspector de policía llamado George Aberline?
¿Qué es una teoría más? George Aberline es uno de los sospechosos, pero de los 25 sospechosos que hay tirando por bajo, ¿no?
Bueno, cada año aparece uno nuevo.
Sí, hace poco, y posiblemente sea la más auténtica, apareció el retrato robot de ese marino mercante, creo que era alemán, que es el que supuestamente hizo esos crímenes y luego se marchó a Argentina para seguir perpetrando también crímenes. Al final murió como tuvo que morir en la creo que fue en la silla eléctrica en Estados Unidos. Pero no se sabe mucho más, es decir, hay tantas teorías, se podría saber, yo lo he comentado alguna vez, si Scotland Yard quisiera, se podría saber de forma inmediata quién era Jack el Destripador. Se le podía poner rostro, nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque hay material genético, se ha conservado tanto las huellas del cuchillo, en la sangre, en la saliva de las cartas, en la caligrafía, es decir, por muchas razones se podría saber que dentro de esos 25 sospechosos se podría hacer una lista todavía mucho más reducida y se podría llegar perfectamente al sospechoso número uno. Si no se ha hecho, es por dos razones: porque no les interesa, es decir, forma parte todavía del secreto, y fíjate que esto ocurrió en 1888, o sencillamente porque el implicado o el culpable era alguien muy relacionado con la corona y no han querido que eso se sepa. Pero si quisieran, se podría saber inmediatamente.
Vamos a hablar que hay nuevos casos de asesinos en serie, nuevos casos en Estados Unidos. Hablaremos a partir del boletín de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Nos lo va a comentar Manuel Carvella. No tenemos tiempo, Silvia, para un correo más.
Pues Maripaz, pues ya sabes que a través de los podcasts nos escuchan un poco en diferido. Y entonces, sobre el tema que se comentó en Navidad y sobre el asunto de la Biblia, dice, lo que contabais estaba basado únicamente en la Biblia, pero ¿en qué Biblia? ¿La católica? ¿La protestante? Dice, por otro lado, también deberíais haber tenido en cuenta que se considera Biblia los libros que se incluyen en la tradición de la original. Hay cosas que no aparecen en la Biblia porque es algo que deja de ser importante, como por ejemplo, ¿qué sucedió con el arca de Noé?
A ver, Biblia hay una. No hay distintas. Es decir, salvo quizá la excepción de la edición de los Testigos de Jehová, que bueno, es una cosa muy muy extraña y donde incluyen como apócrifos libros que aceptan todas las demás comunidades religiosas, la Biblia es la Biblia, la misma para protestantes
Y no, pero es verdad, es decir, solo hay una Biblia, evidentemente lo que hay son distintas traducciones, claro. Cambian muchísimo de una traducción a otra. Lo que pasa es que es verdad que hay ciertas confesiones protestantes, a diferencia de las católicas, que sí tienen algunos libros, sobre todo del Antiguo Testamento, y otras no la tienen. Es decir, que no todas las Biblias, en concreto del Antiguo Testamento, tienen los mismos libros. Hay algunos que los han suprimido deliberadamente porque no les interesaba, no querían. Pues digo que la Biblia es un conjunto, pero la Biblia sabéis que es un libro de libros.
Exactamente.
No siempre todas las Biblias tienen los mismos libros.
Y luego, además, hay otras fuentes, que es la tradición de la Iglesia, en el caso de los padres de la Iglesia, en el caso de la Iglesia Católica, y toda una serie de evangelios apócrifos y libros apócrifos que son de los que hemos recogido muchas de las tradiciones que están universalmente asentadas. Hace unos días recibimos la visita de Gaspar, Melchor y Baltasar, que no aparecen en la Biblia en ningún lado, que vienen, como otras muchas cosas, de otras fuentes diferentes. Me imagino que se referirá a eso.
Pues mira, sobre este mismo tema, María dice, ¿me puedes recomendar, Manuel, alguna Biblia para leer? Con ojos de filóloga.
Sí, estamos diciendo que solo hay una, ¿no?
Sí, pero bueno, hay, por ejemplo, a mí me viene ahora a la mente, por supuesto, las ediciones de Antonio Piñeiro, que son súper interesantes. Hugh Schoenfield, que es un historiador judío, o sea, poco condicionado por el cristianismo, también escribió hace unos años el Nuevo Testamento original, basado en las fuentes más antiguas, y es... Yo creo que es una opción bastante razonable.
Escuchamos las noticias en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y tras el boletín informativo, continúa la tertulia Zona Cero, continúa La Rosa de los Vientos.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Continuamos en la tertulia y continuamos con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvellal, que nos va a comentar esa noticia, esa información respecto a la reaparición. Una de las consultas de nuestros oyentes en el correo electrónico iba precisamente sobre el más conocido de todos, evidentemente, sobre Jack el Destripador, pero ahora hay dos serial killers, dos asesinos en serie, haciendo de las suyas en Estados Unidos.
La verdad es que esto de los seriales es un tema ya casi... un mito contemporáneo, ¿no? Constantemente se están produciendo noticias. Bien, en este año yo auguro que en el Callejón del Escribano vamos a oír hablar mucho de argumentos sobre asesinos en serie llegados del cine en este año 2012.
Esperemos que solo sea en el cine.
Por desgracia, no. En el último mes, en el blog del Archivo del Crimen, hemos recibido distintas noticias. En Alemania, por ejemplo, el caso de Hans Jürgen, un asesino en serie alemán, que acaba de confesar 5 asesinatos entre 1969 y 1985 de 5 mujeres de 15 a 22 años. En Estados Unidos el ADN ha permitido identificar a una de las 8 víctimas que hasta ahora no tenían nombre, de un clásico, John Wayne Gacy, uno de los grandes asesinos en serie, condenado por más de 30 asesinatos en Estados Unidos. En Colombia se armó todo esto en las últimas semanas. También una alarma tremenda cuando se sugirió la posibilidad de que Luis Alfredo Garavito, posiblemente uno de los candidatos al mayor asesino en serie de la historia, con más de 150 asesinatos, sobre todo de niños, que acaba de hace unos días escuchaba una entrevista terrorífica, ahora se ha hecho pastor protestante en la cárcel y con un pasado en el mundo del satanismo, de la Ouija, bueno, alucinante la historia de Garavito. Pero las noticias de esta semana, yo se había enviado una y hace pues solamente unas horas nos llegaba otra. La primera hace alusión a una serie de crímenes en Detroit. En la mañana de Navidad, fíjate, aparecen dos nuevos cuerpos de dos mujeres calcinadas en un vehículo abandonado, y justo coincidiendo prácticamente con el sepelio por otros dos casos anteriores, el de Demel Sahut, de 24 años, y Renisa Landers, de 23 años, también de Detroit, que habían aparecido también asesinadas poco tiempo antes. Y estas cuatro mujeres presentaban un patrón común. Hasta el momento habían sido denunciadas sus desapariciones por los familiares, y tres de las cuatro eran presuntamente prostitutas que habían insertado un anuncio ofertando sus servicios sexuales en una página web de Internet. Ese ha sido el punto de partida para la policía norteamericana, que presume que probablemente detrás de esos cuatro crímenes se oculta un asesino en serie, un nuevo caso de asesino en serie que estaría operando en estos momentos en Detroit. Pero es que en California acaba de publicarse también la noticia. La policía norteamericana está investigando ya los asesinatos de tres indigentes, de tres personas que coinciden en la forma en que fueron asesinados. Y en este caso en concreto, las cámaras de vigilancia permitieron captar una imagen del presunto serial que estaría en estos momentos operando en California. Una imagen casual de una de las cámaras de vigilancia. Tanto los casos de California como los casos de Detroit a mí me han hecho recordar una conferencia brillante. Hace unos años tuve la oportunidad de coincidir con Robert Hart, que es uno de los principales expertos en asesinos en serie en la actualidad, que está haciendo investigaciones interesantísimas sobre el cerebro de los psicópatas, y él hablaba de los menos muertos. Los menos muertos son ese perfil de víctimas que seleccionan algunos asesinos seriales, empezando por Jack el Destripador, del que hemos estado hablando en la anterior hora, que por sus características sociales no despiertan tanto interés, presuntamente, en la investigación policial, carecen de familias o de un estatus social que les haga que la policía investigue con más interés. Y es cierto que, por un lado, las prostitutas y, por otro lado, los indigentes, a lo largo de la historia de los seriales, han sido con frecuencia las víctimas preferidas. En España tenemos dos grupos de investigación brillantes. Por un lado, en el Cuerpo Nacional de Policía, en la Brigada de Homicidios, que hace unas semanas comentábamos que habían creado ya, por fin, oficialmente, un grupo de perfiladores, un grupo de agentes, de inspectores del Cuerpo Nacional de Policía, de la Brigada de Homicidios, que se dedicaban a establecer el perfil de estos posibles asesinos en serie, que también actúan en España. Porque, por desgracia, existen muchos casos a lo largo del año de homicidios, de asesinatos, que nunca son resueltos y que en ocasiones repiten un mismo patrón. Los investigadores descubren un mismo patrón y eso hace deducir que quizá se trata de un mismo autor en esos casos. Digo, en el Cuerpo Nacional de Policía, hace algunos meses comentamos la noticia de la creación de ese grupo de perfiladores. En la Policía Judicial de la Guardia Civil hace mucho más tiempo que están trabajando auténticos eruditos en la ciencia del perfilado y en la investigación de este tipo de crímenes. Y por desgracia, alguien lo definió como la manifestación del mal más químicamente pura, ¿no? Los asesinos en serie que se caracterizan, los psicópatas que cometen asesinatos en serie, que no son todos los asesinos en serie, ni por supuesto todos los psicópatas llegan a delinquir de esta manera, que se caracterizan por esa ausencia de empatía con las víctimas, posiblemente sean una de las formas de mal más químicamente pura. Y al mismo tiempo siguen fascinando a literatos, a directores de cine y a buena parte del público en general, sobre todo en algunos países como Estados Unidos, que llega a convertirlos, como en el caso de Gates, del payaso asesino, en auténticos íconos pop, ¿no? En auténticos íconos de la cultura. Uh-huh. O sea que me temo que este año descubriremos cosas maravillosas en el campo de la ciencia, en el campo de la arqueología, pero seguiremos teniendo noticias sobre estos siniestros personajes.
Lorenzo, hablando de noticias y de descubrimientos, en la Antártida un auténtico reino perdido, lleno de vida, donde, bueno,
donde se supone que es más difícil que se haga hueco, evidentemente por las extremísimas temperaturas.
Pues fíjate, pues recapitular un poquitín, ahora que se cumplen los 100 años de la conquista del Polo Sur, ahora que la expedición rusa está a punto de llegar a ese lago Vostok a 3.750 metros de profundidad, ahora incluso que hace muy poquitos días la expedición Acciona, dirigida por Ramón Larramendi, ha logrado alcanzar los 90 grados de latitud sur.
Que lleva toda la vida, Ramón Larramendi, con asuntos del hielo.
Pero es que este hombre además lo ha conseguido en un gran trineo propulsado exclusivamente con cometas, algunas de ellas de hasta 80 metros cuadrados, con lo cual el factor contaminante, que es lo que se quiere eliminar de la Antártida, en este caso se consigue, y él ha demostrado que se puede llegar, y además llegar en prácticamente 40 días, ¿no?, que es lo que han tardado ellos. Pues después de todo esto, la Antártida sigue demostrando cuánto nos queda por descubrir en este planeta, ¿no? De hecho, si os parece, recordamos brevemente que hace unos meses una serie absolutamente impresionante que emite la BBC, llamada Frozen Planet, planeta congelado, planeta helado, logró grabar un fenómeno ciertamente extraño bajo los hielos de la Antártida. El documental, que además estaba guiado por una de las voces más legendarias que podemos encontrar en la historia de la comunicación, la voz de David Attenborough, desvelaba el singular descubrimiento, que ha sido bautizado ni más ni menos que con el nombre del Dedo de la Muerte. ¿Y por qué? Pues porque se trata de una enorme columna de hielo que nace en la superficie y se va sumergiendo en apenas 5 o 6 horas hasta tocar el fondo marino. Y una vez allí, extiende su fría mano congelando cualquier forma de vida, sean estrellas de mar, erizos, pero además es que lo hace en cuestión de segundos. Es absolutamente letal. De hecho, hemos colgado un vídeo de aproximadamente un minuto y medio en el foro de Me Llaman Poderosamente la Atención. Yo recomiendo a nuestros oyentes que se acerquen porque las imágenes son absolutamente impactantes. Ver cómo se va formando esa columna, cómo al final prácticamente sale una especie de dedo, una garra que toca el suelo, y ver cómo en cuestión de segundos toda la vida que hay en este fondo marino se queda completamente muerta. Es decir,
y es formación natural.
Es una formación absolutamente natural que se está estudiando ahora mismo el porqué, ¿no? Por la densidad del agua, por lo que sea, pero lo cierto es que este fenómeno se produce exclusivamente en este lugar. Pues bien, como el continente helado no deja de ser una auténtica caja de sorpresas, ahora un equipo de científicos de las universidades de Oxford y Southampton, unidos al Servicio Antártico Británico, han descubierto nuevas especies no catalogadas por la ciencia en el oscuro mundo de las chimeneas hidrotermales. Estamos hablando de subespecies de pulpos, anémonas de mar, estrellas e incluso también subespecies del conocido cangrejo yeti, que este tendría más que ver con nuestros temas, porque verdaderamente es un cangrejo muy extraño, de un tamaño bastante voluminoso y que además es completamente blanco, lo que hace muy difícil que sea visto, que sea grabado, porque se confunde prácticamente con el color de los hielos. Para ello además se han apoyado en la tecnología ROP, que es la misma, para que nuestros oyentes hagan la idea, que se utilizó en el año 2005, que Robert Ballard utilizó para bajar hasta esos 4.000 metros de profundidad donde se encontraba el Titanic, y pues metió estos pequeños robots submarinos para mostrarnos cómo era el interior actualmente de este buque hundido. Es decir, estamos hablando de vehículos de exploración remota que están hechos, creados para sumergirse en las profundidades del mar austral, donde además estas chimeneas de la Antártida, estas chimeneas hidrotermales, alcanzan temperaturas de 382 grados Celsius, cuando en el exterior podemos llegar a alcanzar temperaturas de hasta 89,9 grados bajo cero. Es decir, es una auténtica contradicción, ¿no? De hecho, el profesor Alex Rogers, que es miembro del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, ha dicho que las fuentes hidrotermales son el hogar de animales que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta, los cuales obtienen su energía no del sol, sino de sustancias químicas como el sulfuro de hidrógeno. Es decir, estamos hablando de un mundo más dentro de nuestro propio mundo, uno de los tantos que están por descubrir. Al margen de esto, pues se han encontrado enormes colonias de una nueva especie del citado cangrejo yeti, y además los científicos también han hallado una nueva especie depredadora de estrella de mar que tiene 7 brazos y que se arrastra por los campos de percebes, y que ver las imágenes es absolutamente fascinante, porque es que es como Atila, es decir, por donde pasa ya no vuelve a crecer ni el hielo ni ningún tipo de animal, ¿no? Se los va comiendo literalmente. Y lo que sí les ha llamado la atención es un pulpo de gran tamaño, un pulpo muy voluminoso, casi albino, que ha sido descubierto a más de 2.500 metros de profundidad. Es una profundidad ya bastante importante. El profesor Rogers, además, que es un auténtico activista por el planeta, por todo lo que está ocurriendo con el cambio climático, ya ha lanzado un aviso que yo entiendo que no hay que menospreciar, ya que ha advertido que los océanos, después de los estudios de muchas décadas que él está llevando a cabo junto con su equipo, él asegura que los océanos están en riesgo de entrar en una fase de extinción de especies marinas sin precedentes en la historia de la humanidad, y advierte que evidentemente el cambio climático tiene mucho que ver con esto, pero también la gran cantidad de plásticos que hay en el océano.
Interesantísimo, ¿eh?
Sí, un poco lo que decía Lorenzo, es verdad que la cantidad de mundos que todavía están por descubrir, ¿no? No solo en zonas selváticas, no solo en altas montañas, sino que también hay...
Pero en zonas en donde la vida le cuesta más hueco hacerse hueco, donde parece que debía costar más...
Pero la vida se manifiesta, ¿verdad?, por los sitios
siempre,
más...
Siempre encuentra sitios.
Fíjate, las zonas abisales, estamos hablando de 8.000, 9.000 metros de alturas, ¿no? Y
los extremófilos que son, sí.
Parece, además, tienen luz propia, ciegos, pero con luz propia para intentar asustar o por lo menos para intentar notar su presencia.
Se adaptan.
Son auténticos, claro, la vida... Pero la vida está en los extremos más insospechados. Y cuando hablamos de vida, incluso estamos hablando de vida bacteriológica, que es así que se manifiesta en lugares curiosísimos. Por cierto, una de las investigaciones del arsénico, cuando decían también que se había descubierto vida en ese elemento tan poco natural, pues se ha discutido mucho también ese tipo de investigaciones. Pero eso es uno de los grandes retos, por ejemplo, que tiene este año que acabamos de comenzar, el 2012. El poder encontrar vida tanto en nuestro planeta, es decir, este tipo de vida que está ahí como una especie de cápsula del tiempo. Es decir, no me puedo imaginar lo que se puede encontrar uno en el lago Vostok cuando se abra esa cápsula del tiempo. Es decir, algo increíble. Bueno, hay gente ya que especula que además de animales te puedes encontrar hasta civilizaciones, que ya es mucho especular, claro. Pero es que también va a ser el año en el que vamos a descubrir cosas muy extrañas fuera de nuestro planeta. Es decir, posiblemente la primera prueba de esa vida extraterrestre, aunque sea a nivel bacteriológico, pero que daría también un vuelco a todos los conocimientos biológicos de los que tenemos constancia. O sea, que yo creo que va a ser un año apasionante. O sea, poco apocalíptico, para nada, pero muy interesante a todos los niveles científicos. Y esta noticia que acaba de decir Lorenzo, yo creo que es la punta del iceberg, ya que estamos hablando del Titanic, que va a generar muchísimos más acontecimientos, muchísimos más hábitat en los lugares más insospechados y sobre todo el Antártico, que yo creo que nos va a dar muchas alegrías.
Yo me imagino que Charles Darwin estaría entusiasmado de ver estas noticias, porque ya no se trata solo de una selección natural de la que él hablaba, sino de la capacidad de adaptación al medio de especies convencionales. Esta misma semana se publicaba una noticia sobre los primeros tiburones híbridos. Descubiertos en el mar de Australia, en aguas australianas, que según los investigadores, según Jesse Morgan de la Universidad de Queensland, podrían deber esa mutación a una adaptación al cambio climático. Fíjate qué cosa más fascinante. Hemos hablado muchas veces de nuevas especies animales que se están descubriendo, incluso mamíferos, que se están descubriendo constantemente, la reaparición de criaturas que se consideraban ya desaparecidas, y que solo se conservaban como fósiles, y además de todo eso tenemos estas nuevas mutaciones de especies ya conocidas que se adaptan a los nuevos medios.
El grolar es otro, que es el oso polar con el oso gris, y es por lo mismo, por un poco el asunto del cambio climático.
No
se van
acercando
los hábitats, entonces claro, los osos dicen, bueno, mira, este no le conocía antes, vamos a probar. Y al final se hace un híbrido natural.
Y ahora que hablamos de adaptación al medio, yo creo que si hay una especie que se adapta al medio es la humana. Porque verdaderamente, llegados a este punto, ya que hablamos de la Antártida, a mí me gustaría rendir un homenaje a un aventurero absolutamente maravilloso. Porque sí es cierto que se cumplen 100 años desde que el noruego Roald Amundsen llegó al Polo Sur, dejando esa carta en la que poco menos que condenaba a Falcon Scott. Sí es cierto que la expedición Acciona con Ramón Larramendi ha estado allí hace muy poquitos días. Pero quizás lo que los medios no reflejan es que también hace muy poquitos días, de hecho no lo ha recordado un habitual de nuestro foro, me llama poderosamente la atención, Xavier Aznar Cánovas nos recuerda una hazaña, como él dice, para empezar 2012, el aventurero catalán Albert Boix ha llegado al Polo Sur después de 66 días de travesía sin asistencia, tirando de un trineo con 130 kilos de carga, con temperaturas de hasta 42 grados bajo cero y 1.200 kilómetros en esquí. Es una gran gesta, de esto no hay ninguna duda. Pero es que además, en una de las poquitas entrevistas que le han hecho a este hombre en el periódico, por ejemplo, pues cuando le preguntan que cómo llevó eso de a los 4 días prácticamente de iniciar la travesía, cuando apenas habían logrado hacer 31 kilómetros, se quedó sin su compañero, Carlos Gel, que se vio obligado a volver. Y él responde, bueno, me quedé solo a 1.150 kilómetros cuando solo habíamos hecho en 4 días 31 kilómetros. Y pensé, bueno, ya iré tirando. Y ha llegado. Es gente absolutamente maravillosa.
Eso es optimismo.
Y lo ha logrado.
Más correos electrónicos en una segunda ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es.
Pues mira, tenemos a Luis que está encantado con Stephen Hawking, con su cumpleaños.
70 años ha cumplido.
Y entonces dice que bueno, que es que es alucinante, porque por lo visto este hombre, supuestamente con la enfermedad que tiene, pues tendría que haber, según los pronósticos médicos, uh-huh, haber fallecido ya. Y entonces, pues por otro lado, también es optimismo de cara a la gente que padezca algo similar, como que puedes seguir, que puedes seguir, claro, tu cerebro sigue funcionando. Uh-huh. Si luego tienes, gracias al asunto tecnológico, la ayuda para poder seguir ejerciendo profesión, aunque estés limitado físicamente...
No deja de ser un caso excepcional el de Stephen Hawking, sí, pero evidentemente no, eso, la materia gris sigue funcionando, pues es una enfermedad durísima.
Este año también vamos a tener muchas noticias.
Y ojalá sea uno de los grandes avances, ¿no? Se está avanzando mucho, por ejemplo, en el Alzheimer.
Y este año ha sido declarado el año mundial del cerebro, uh-huh, de la neurociencia, y creo que este año vamos a tener también montones de noticias.
Sí. Pero ya hemos tenido muchas, ¿eh? A lo largo, del último año.
Más, sí, sí. Pero es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con este oyente y subrayo que además de su genialidad, de sus teorías, que podemos compartir o no, lo cierto es que su ejemplo es toda una dosis de esperanza para la gente que vive la misma experiencia, ¿no?
En las últimas entrevistas que le han hecho, pues a raíz de este cumpleaños, una pregunta era, bueno, ¿qué hacía o qué pensaba cuando no estaba investigando sobre el universo, ¿no? Y entonces dice que la mayor parte del tiempo la dedica a pensar sobre la mujer, porque considera que la mujer sí que es un gran misterio.
Bueno, lleva 4 matrimonios, si no me equivoco, o sea, sí, que tiene elementos de juicio. También es toda una esperanza en ese sentido.
Bueno, Marce dice, soy un gran aficionado a las psicofonías y me suelen salir bastantes. Dice, en el último mes he obtenido 2 de ellas en las que se escucha lo mismo. Y además han sido en sitios muy diferentes, una en Zaragoza y otra en Valencia. La palabra que le sale en la parafonía es navaja. Dice que si esto es habitual o no.
Hombre, que es habitual que te salga la palabra navaja, no creo. Si saliera máquina baja, sí sería bastante más habitual. Porque...
Que salga la misma palabra en diferentes sitios.
Pero no, pues las psicofonías...
Igual explica un poquito el origen del fenómeno. Igual tenemos que ir del fenómeno de lo que sea que se graba, ¿no? Si no está vinculado al lugar, evidentemente eso quiere decir que no está vinculado a nada que tenga que ver con la teoría espírita para explicar el mundo de... el origen de las psicofonías. Igual tiene más que ver con uno mismo, ¿no? No estoy hablando de que lo cree o lo falsifique, ni muchísimo menos, ¿no?
Pero puede tener que ver con su equipo de grabación.
Con uno mismo, que tiene uno mismo, ¿no?
De todas formas, bien sabéis que las psicofonías, y aquí todo mi respeto para los investigadores de este asunto, pero verdaderamente cuando uno tiene el oído muy acostumbrado a esa psicofonía, los que no lo tenemos tanto, cuando nos dicen, mira lo que se oye, las interpretaciones pueden ser tan variadas que donde dice navaja puede decir, pues como decía una de las psicofonías de Germán de Argumosa, bájate la falda. ¿Recordáis? Una de las psicofonías que... O trabaja.
Quítate la falda.
Eso, cierto. Quítate la falda. Era una de las psicofonías que yo estoy convencido...
Pero esa era clara, ojo. Pero yo estoy convencido clásico,
de que... Sí, pero yo estoy convencido porque cuando Germán la ponía, decía, fíjate cómo lo dice, quítate la falda. Yo entendía, pues para mí era una canción de Kill Me Now, ¿sabes? No, en serio, siempre lo pensé. O sea, bueno, la interpretación varía dependiendo del oído que la escuchan.
Y en Twitter muchísimos comentarios, son muchísimos con almohadilla rosavientos, con el hashtag rosavientos. Por ejemplo, Javier Jurado nos pide más versus del estilo del enfrentamiento cultural que tuvimos entre Roma y Egipto con José Miguel Parra y con Ignacio Monzón. Y Antonio Acuña le damos las gracias porque dice ameno, rítmico y buen rollo, información más opinión, definiendo nuestro programa. Y muchísimos otros comentarios, también muchísimas gracias también a Salva, que dice que este año le he regalado a mi padre por Navidad 10 programas de vuestros podcasts para sus viajes por carretera. Bueno, estamos encantados de eso.
Israel, por ejemplo, sobre todo comentando al hilo del asunto de Monzón, dice que a ver si le traemos más en las tertulias, que le gusta escucharle, que participe también cuando comentáis los temas. Y Humberto tiene 48 años y dice que tiene un gato, que le gustan mucho los gatos. Y los últimos 20 años pues ha tenido un gato siamés y quiere que le aclaréis dos cosas. Porque, por lo visto, dice, ¿por qué siempre se acuesta a los pies? Dice, tengo observado que cuando se lava por detrás de la oreja, el mismo día llueve o como mucho al día siguiente. ¿Es casualidad o tiene alguna explicación?
Esto me recuerda de... ¿En qué vuelta se acuesta el perro? La última.
Todo suele tener una explicación. No sé si recordáis, muy interesante, ¿no? Aquel capítulo de la serie House en donde un gato que se había colado en el hospital no hacía más que sentarse en, o tumbarse y echarse y recostarse en las camas de aquellas personas que iban,
que se iban a morir,
¿no?
Sí.
Y
tenía una explicación, ¿no? La temperatura de los cuerpos de esos pacientes estaban sufriendo episodios febriles y por lo tanto como era mayor el calor se acercaba. Todo suele tener una explicación,
¿no? Sí, pero cuidado, pero eso no lo hacía todos los gatos.
Yo he vivido exactamente el mismo fenómeno. Yo tuve también mucho tiempo, compartía piso con una gatita siamesa en Galicia, y la verdad es que sí, con mucha frecuencia, casi todos los días se lavaba la oreja y casi todos los días llovía en Galicia. No sé si está relacionado o no.
Hombre,
sí, pasaba mucho, es verdad. Es verdad.
Más correo, Silvia.
Pues mira, Fernando dice que está hecho un lío. Dice, me gustaría saber si existe contradicción entre el bosón de Higgs y los neutrinos, porque no entiendo nada.
Jolines.
Bueno, eso es lo que queremos entenderlo. Eso es uno de los grandes retos científicos, ¿ves? También en el 2012, esas son las dos cosas que en principio deberían quedar clarificadas. Primero, si realmente los neutrinos pueden viajar a una velocidad mayor de la luz, se van a hacer más experimentos, es decir, no solo aquel que se hizo el experimento OPERA, y luego si realmente al final se va a encontrar esa partícula tan elusiva que es el bosón de Higgs, que daría más al resto de las partículas.
Y además de Twitter, por supuesto, seguimos en Facebook y seguimos con los diferentes grupos asociados a este programa y con el que capitanea Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas y del foro. Me llama poderosamente la atención y destacamos algo de lo que han comentado nuestros oyentes.
No, eso de capitanea en una noche en la que hemos tocado el Titanic, vamos a dejarlo, o sea, que se nos hunda el foro. Bueno, lo cierto es que las tertulias de Navidad y de fin de año, pues sí, han llamado poderosamente la atención de nuestros oyentes. De hecho, Esteban Pérez Zarau nos felicita por el programa de Navidad. Fantástica la tertulia, un 10, feliz año para todos. Pues eso, yo me imagino que aquel personaje que tanto apareció tanto en la primera como en la segunda tertulia, MacGyver, pues tuvo algo que ver. También Carlos López nos dice, hola Lorenzo y compañía, he estado escuchando la tertulia sobre arqueología bíblica y me ha llamado poderosamente la atención los comentarios acerca de que no existen pruebas arqueológicas sobre la existencia del rey David y Salomón. El caso es que hace unos días vi un documental en el que se mencionaba la existencia de una estela egipcia en la que se cita la expresión a la casa de David. ¿Será que son hallazgos muy recientes? El documental me ha resultado apasionante. Y como no podía ser de otro modo, nuestro amigo Carlos nos ha facilitado en el foro un enlace para poder verlo. ¿Qué comentáis a este respecto?
Pues que si estuviera aquí Antonio Piñero, por ejemplo, que le acabamos de citar esta noche, pues te diría que no hay pruebas arqueológicas sobre la existencia ni de Salomón ni de David. Incluso llegaría más lejos y no habría existencia o prueba, por lo menos definitiva, de que el templo de Salomón actual tenga que ver con el antiguo templo de Salomón, por lo menos el que se atribuye a Salomón. Es decir, que dentro del mundo arqueológico hay también muchas disensiones, que hay mucha gente que no está de acuerdo con las teorías oficiales y que hay otros que ponen el dedo en la llaga de que a lo mejor nos quieren hacer creer algo que no es. Es decir, sin entrar ni salir, lo único que expusimos en esa tertulia es que todo es revisable y todo a veces es cuestionable.
En el mundo de la arqueología en general y en la arqueología israelí en particular. Porque luego hay toda una dimensión política detrás muy complicada.
Sí, de la Israel y de la bíblica, me refiero, y de la Palestina.
Y en este caso no Maki Navaja, sino Maki Monsion nos pide más respeto por MacGyver, ya que le alegró los sábados por la tarde de su infancia. Y por cierto, nos felicita también por la tertulia de Marras.
Y en la tertulia, Silvia Casasola, ¿a ti qué te ha llamado poderosamente la atención?
Pues que los Reyes Magos nos han traído muchos descubrimientos. La ciudad maya, que estaría descubierta, no se sabe si a lo mejor identificada algunos con el mito de la gran Yupaja en Georgia, en el norte de América. Ya veremos en qué queda la cosa. También una necrópolis cerca de Varsovia y por la orientación de los enterramientos, pues que podrían ser pertenecientes a vikingos. Pues no sabemos si serán o no, o sea que estamos pendientes un poco de cómo estén los científicos analizando, pero también es otro hallazgo. Luego también pues tenemos dos mitos que hemos desvelado y que ya pues se nos ha caído un poco el velo, y uno de ellos es el asunto del mito del planeta Nibiru, que lo bueno es que está descartada la amenaza. Había otros dos mitos ovnis que la gente estén ahí buscando sobre el tema, que también se han desvelado, ya no hay nada que hacer. Y luego pues el dedo del Yeti, que no hay Yeti, que tendremos que mirar a ver en otro sitio si hay pues esa reliquia, pero de momento el dedo del Yeti que estábamos siguiendo en la pista pues es humano. Y otra buena noticia de descubrimiento, pues esa fauna en la Antártida, ese mundo perdido que es una maravilla y que hay cantidad de animales y de fauna que está por descubrir. Y ya pues, para cerrar, estar muy pendiente, sobre todo en abril de este año, sobre el asunto del centenario del Titanic y todo lo que se va organizando alrededor de este centenario del Titanic.
Y poquito después de ese centenario del Titanic, los 2000 programas de La Rosa de los Vientos, en el mes de julio.
Exactamente, en junio.
Ahí. Ya se dice pronto, ¿eh?
Desde luego.
Madre mía.
Desde luego. Manuel Carballal, muchas gracias.
Muchas gracias.
Lorenzo Fernández, muchas gracias.
Un placer.
Jesús Callejo.
Hasta la próxima semana.
Hasta el próximo sábado.
Exactamente.
El buscador.
Hola, amigo.
Hola, muy buenas.
O sea, Martín Espósito.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, buscando y encontrando en esta ocasión por regalitos de Reyes, ¿no? Uh-huh.
Por ejemplo.
También en internet hay regalitos de Reyes.
Sí, y muchos.
Pues mira, yo me quedo con...
Los famosos cupones, si uno se mete en contra de todo.
Sí.
Y a unos precios fantásticos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues yo me quedo un poquito serio, el que ha hecho la Asociación de Prensa de Madrid y la Cátedra UNESCO de Comunicación, y es que han liberado el libro negro del periodismo en España, con viñetas del Roto que son geniales, la verdad, y con información un tanto ya no genial. Da un poquito de miedo cómo está la profesión. Datos como, por ejemplo, que en junio de 2011 más de 8.300 licenciados en periodismo solicitaban un puesto de trabajo, más de 1.000 con respecto a junio del año 2010, y también como en junio de 2011 había más de 6.000 licenciados en periodismo que perdían el empleo, más de 400 con respecto a junio del año 2010. Es decir, que cada vez hay más licenciados que solicitan más trabajo y a la vez más licenciados que se quedan en la calle.
Uh-huh.
En fin, y las viñetas, como digo, del Roto, geniales. Dice una de ellas: cada vez se pueden decir menos cosas. Sale un señor ahí diciendo, con auriculares, como si estuviera, ¿no?, en la radio retransmitiendo, diciendo: cada vez se pueden decir menos cosas. Y alguien, a quien no podemos ver, no podemos ponerle rostro, espeta: no se te ocurra decir eso.
Uh-huh. Vaya. Sí, 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 sí.
En fin, pues sí, cada vez se pueden decir menos cosas.
Curioso, todo el mundo sabe que en estas últimas semanas hay un medio de comunicación importante, un periódico que está atravesando dificultades muy serias y muy graves.
Después de cerrar ADN.
Uh-huh. Además de ADN, hace poquitos días después de las elecciones generales, y los problemas para el diario público son obvios y son conocidos, ¿no? De todas formas, la profesión no es muy justa, ¿eh?
No.
Porque oyes comentarios en donde ves que incluso quienes pueden llevar una tendencia distinta, eso es bueno, y esa riqueza, ¿no?
Uh-huh.
Es rico que existan diferentes tendencias, diferentes ideas, diferentes formas de presentar a veces casi lo mismo, ¿no? Y cada uno es ya mayorcito para juzgar, para opinar y para enriquecerse de las diferentes opiniones. Pero parece que cuando alguien tiene diferente opinión y le va mal...
Se alegran algunos.
Sí.
Ya.
A mí me parece un poco triste, esa es mi opinión. Por lo tanto, cuando se dan estas y se hablan de estas dificultades, a veces sí, también hay que mirar un poquito adentro, ¿eh? Y en la profesión hay...
No empecemos tristes. Aunque hay quien lo ha empezado el año triste porque no le han traído ese dispositivo que tanto querían. Es genial el artículo, he traído un corte. Esta semana, uno de los cortes más escuchados, más reproducidos en internet, ha sido el de Soraya, o sea, de Santa María, versus Lisa Simpson. No os lo debéis perder, no lo voy a traer porque probablemente ya lo habéis escuchado.
Tampoco que se pierdan tu ascensor en YouTube, en la página web, y tus vídeos.
Eso.
Bueno, que lo busques.
Es un entremés.
Sí,
pero
sí,
el de Lisa Simpson versus Soraya Santa María, o al revés, es buenísimo. Dicen lo mismo. Pero no nos quedemos con lo que dicen ambas, sino con lo que dice Bart Simpson.
Ajá.
Venga, hombre, ¿qué me estás contando? Venlo. Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar el corte, que probablemente no hayas escuchado, también genial, de Albi en Microsierros. Ha hecho un artículo en el que ha escogido a gente a la que los Reyes Magos no les trajo su querida manzanita, el iPhone. Y lo ha hecho porque en Estados Unidos ocurrió esto con Papá Noel. Y surgió esto. Una canción a partir de tweets de gente molesta porque los Reyes Magos, porque Papá Noel, Santa Claus, no le había traído su iPhone. Dice, me han traído un coche, dice uno de ellos. Me han traído un coche, pero eso es otra historia. No me han traído.
No me han traído un iPhone.
Debo ser el único en todo el mundo. Son 7 millones y subiendo. En fin, pues así han empezado algunos el año 2012. La decepción. En fin, y no sé si decepción o no, la aprobación de la ley Sinde, la verdad es que reconozco que hay gente que la se quejaba antes y se sigue quejando ahora, y me ha sorprendido porque yo pensaba que con el cambio de tendencia política probablemente pasaran a apoyarla, y estaba esperando que la aprobaran para ver cómo, ¿no?, por dónde salía esta gente, y no, efectivamente parece que en la red aparentemente la oposición es unánime frente a la ley Sinde, que ha aprobado alguien a quien conocemos. Bueno, no a él, pero no,
sí.
A algún pariente suyo que fue becario en La Rosa de los Vientos, José Ignacio Bert, hijo, y su padre, José Ignacio Bert, ministro de Cultura, Educación, Deporte. Hay que recortar, entonces hay que recortar, pues juntamos ministerios y ya está.
Exacto.
¿No? En fin, pues aprobó la ley Sinde, un aspecto social más en el que retrocedemos como los cangrejos, aunque vamos a ver los efectos, si son reales o no, o son nulos. Esperaremos ver cómo nos venden el éxito del papel mojado y si se cierran páginas web sin las garantías judiciales pertinentes, porque lo decida una comisión, a ver qué ocurre, porque deberíamos, si no, denunciar entonces la censura, injusticia en la que incurre esta normativa. Además, esta semana hemos conocido que la policía desarticulaba 3 laboratorios donde se pirateaban culebrones. Parece esto peer-to-peer, descargas. No tiene nada que ver con eso.
Me quedé impresionado con la información. De verdad.
Sí, sí.
Por no decir otra cosa.
No, hay gente que pirateaba realmente la
culebrones, películas. Claro, pirateaba culebrones de televisiones sudamericanas y las vendía en España. Europa, como tienes en todos los supermercados, en todos los hipermercados, en todos los lados. Pues hay una sección enorme dedicada a las telenovelas, y les estaba quitando el mercado a esos, hombre.
Sí, sí.
Me parece que llegan un poquito lejos, ¿eh?
Dicen que lo sustraído, pues lo que se ha incautado la policía asciende a 1.200.000 euros. Sin embargo, el negocio era de 300.000. Las cifras a mí no me encajan mucho tampoco. Bueno, respecto a ley Sinde, pero en Estados Unidos, ya hemos hablado de la sopa en alguna ocasión, la ley Sinde en Estados Unidos, y ya hemos mencionado también cómo los gigantes de Internet se alían contra esta ley Sinde en Estados Unidos, Stop Online Piracy Act, y entre ellos Amazon, Google, eBay, American Online, Facebook. Se anuncia una fecha, el 23 de enero, podría ser la fecha en la que estos portales pues tomen acciones. ¿Qué? ¿Un apagón digital? ¿Dejen sin acceso a las páginas web como medida de protesta? Lo veremos. El 24 parece ser que se va a debatir esta norma en el Congreso de Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre el 24 y el 23, el día antes, a ver si es verdad que estos gigantes que se oponen a la sopa toman o no acción.
Si se toman la sopa.
Si se toman o no la sopa, en serio. Y hablando de sopas, ley Sindes, peer-to-peer, que ha sido aprobada, Bruno, como religión en Estados Unidos, no, en Suecia. De Estados Unidos nos vamos a Suecia. Oh. Ya tenían al partido pirata, ¿verdad?
Sí.
Con los representantes, tenemos los representantes del Parlamento Europeo.
Uh-huh.
Pues Suecia de nuevo vuelve a ser noticia porque declara como religión, una Copimism, que es como se llama este grupete de 3.000 seguidores, que no está nada mal, que afirman que es su religión, la de compartir. La copia es un sacramento. El joven de 19 años que lo presentó se llama Isaac Gerson, o por lo menos así es como se le ha identificado en distintos medios de comunicación, y lo presentó al gobierno, quería que se aprobase esa nueva religión. El gobierno de Suecia le dio el ok, ha sido aprobado como religión, así que adelante hasta Iglesia del Copimism. La información es sagrada y la copia es un sacramento. La información tiene un valor en sí misma y en lo que contiene, y ese valor se multiplica a través de la copia. Por tanto, la copia es fundamental para nuestra organización y sus miembros, han dicho, por ejemplo, en la BBC. Es graciosísima esta información en la que se habla de que no disponen de iglesia, no disponen de recinto donde reunirse, pero de momento dicen que ya hay varios símbolos sagrados en su ideario. Control C y Control V.
Entonces, en copy-paste.
Copy-paste.
Exacto.
Pues aquí está el copy-mism, con 3.000 seguidores en Suecia. A ver qué ocurre. Si esto se pone de moda. Nada. Adiós al Ley Sinde. Acabamos. Esto esto viene a refutar cualquier ley Sidney, y es que la tendencia del mercado está clara. Vamos a internet y con respecto a la música, hay un estudio de Nielsen y Billboard conocido esta última semana que dice que el 50,3% de la música vendida en Estados Unidos se distribuyó a través de internet en el año 2011. Se ha vendido ya, por tanto, más en internet que en formato físico. El formato digital de la canción...
¿Tienen los músicos alguna forma de controlar cuántos discos venden a través de internet?
Hasta ahora, o bien es el propio artista el que pone ese disco en venta, entonces es él el que directamente lo conoce.
Pero si lo pones a través de diferentes canales, en Spotify, en iTunes, ¿te proporciona?
Cada uno, me imagino que sí, tenía que aportar unas herramientas para controlar, claro, el número de descargas y en función de eso la remuneración.
Claro.
Sí, sí.
Pero esas informaciones son válidas.
Ahora, pues como la misma.
Y las compañías discográficas que lo colocan en Spotify, sí, iTunes, sí, sí, en diferentes, ¿dan al artista el dato real?
Lo dan ahora. Y las editoriales, los libros, ahí queda la pregunta.
Sí, sí.
En las canciones digitales ha subido un 8,4% la venta de canciones digitales y en el caso de los álbumes, en esta ocasión ha superado el 20%. Casi uno de cada tres álbumes se compró por internet en el año 2011 en Estados Unidos. Entre ellos, el disco más vendido fue el 21, el 21 de Adele. Mira, aquí está Adele. Además, seguido de Christmas, el de Michael Bublé, el tema de discos de canciones de Navidad, y el Born This Way de Lady Gaga. Y acabamos ya con Adele, hablándoos de un servicio. Si queréis guardar, conservar vuestros tweets o vuestras actualizaciones de estado en Facebook,
¿sí?
Podéis haceros un libro físico, en papel o bien en PDF. Podéis elegir PDF o en papel. Hay precios. Para Twitter, por ejemplo, Turnal. En realidad esto está disponible desde el mes de agosto, pero bueno, ha salido ahora la noticia.
Y lo
hablamos
lo
de
hemos
ello.
Encontrado ahora.
Eso es. Turnal es una combinación entre Twitter y Journal y permite, como decimos, pues vincular la cuenta de Twitter y publicarla bien en PDF o en formato físico desde $15. Depende si es en blanco y negro o en color, depende del número de páginas. Hay un máximo de 3.200 tweets. En el caso de Facebook no hay un número concreto de actualizaciones de estado, pero deben dar por el estilo. Se llama Phonicle el servicio. Phonicle, el de Facebook. Una mezcla entre Facebook y Chronicle. Y ocurre como el Turnal. Ocurre igual. Depende si es blanco o negro, depende si es el color, depende del número de páginas. El coste varía. Bueno, sí. Pues oye, es un regalito interesante.
Sí, pero que se
tiene,
¿no?
¿Qué ocurre
con esa
información?
Porque si tú quieres controlar tus propios tweets, vas a tu cuenta y ahí los tienes todos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, si quieres tener un diario, el tuyo, el diario de toda la vida, y lo has estado haciendo estos años a través de internet en digital, pues mira, tienes una forma de tenerlo en papel.
A veces quizá el camino no es llevar al papel exactamente lo mismo que a lo digital y lo digital a lo mismo que el papel. Es
puedes
innovar
elegir,
un poquito, falta todavía inventar cosas.
Puedes no incluir los retweets, puedes incluir las conversaciones de tus amigos,
claro,
que te han retuiteado,
sí.
Incluir o no imágenes. Uh-huh. ¿Pero qué ocurre con esa información, me pregunto yo? ¿Se la estás cediendo a estos dos servicios?
Sí. ¿De quién es?
Todo. ¿Estás abriéndote al mundo de Turnal y de Chronicle.com? ¿Qué pasa? ¿Esa información dónde acaba? No se sabe. No. Privacidad. Que no, privacidad no, intimidad, hombre. Uh-huh. Privacy en inglés. Bueno,
sí.
Eso es otro tema lingüístico, que ya hablaremos.
Bien.
Que el hablar no tiene fin, decía mi abuelo. Y yo ya sigo buscando, sí.
Muchas gracias, Martín.
La semana viene.
Hasta el sábado, chao.
La rosa de los vientos en Onda Cero.
Esta noche en La Voz de los Condenados hablamos de unos indígenas odiados por el gobierno de Chile, pero unos indígenas fundamentales para conocer la historia del Cono Sur. Hablamos de los mapuches.
La Voz de los Condenados.
Chile arde. Varios incendios en el país han provocado una tragedia. El pasado jueves se morían 7 bomberos de un retén víctimas de la voracidad del fuego. El ministro de Interior chileno, Rodrigo Hinzpecer, señaló al pueblo mapuche como autor del ataque. Según el ministro Hinz Peter, el incendio de Carahue en la región de Biobío fue provocado por la organización coordinadora Arauco Mayeco, la CAN Apuche, cuyos dirigentes han sido inculpados y condenados en otras ocasiones por violencia y por desencadenar otros incendios en terrenos y haciendas. El presidente del país, Sebastián Piñera, se manifestó en el mismo sentido, calificó de acto terrorista el incendio y aseguró que a los responsables se le aplicará la ley antiterrorista, una ley que, por cierto, lleva aplicándose contra los pueblos mapuches desde hace años, una paradoja en un país en el cual el terrorismo es inexistente. Nacer mapuche en Chile hoy es una condena, pese a que los miembros de esta comunidad indígena representan el 4% de la población, son 9 de cada 10 indígenas del país, algo más de 600.000 personas, sin embargo, hace apenas 2 décadas eran el doble. Nadie se aclara sobre qué ha pasado, quizá un cúmulo de cosas, un genocidio del censo con la intención de restar crédito a sus peticiones, otros hablan de un genocidio burocrático, otros incluso del comienzo de su extinción. Diferentes organizaciones, pese a todo, estiman que son entre 1 millón y 1,5 millones. En idioma nativo, la expresión significa la gente de la tierra. Habitan el sur de Chile, también el suroeste de Argentina. Su historia es la historia de una lucha sin tregua contra los incas, también contra los españoles, a veces incluso contra ellos mismos. Tras la invasión española y hasta el siglo XIX, ocuparon el este de los Andes. Sin embargo, a finales de ese siglo comenzó el horror. Las acciones militares de Argentina y Chile acabaron con sus tierras y su libertad. Fue una ocupación bélica, se destruyó parte de su forma de vida. Muchos acabaron por ir a la ciudad, abandonar las tierras que eran suyas, pero siguen marginados, asociados a la pobreza. Queda una larga historia por detrás, una historia de riqueza cultural y administrativa. También religiosa, aunque esa tradición sea enigmática, profesan culto a los espíritus, establecen sus creencias en función de la unión entre el mundo intangible y el tangible, pero ese animismo está en disputa. Creen también en un Dios omnipresente. Aún no se sabe si esa creencia es fruto de la influencia de los cristianos españoles o ya existía con antelación, pero lógicamente, como todos cultos, la fusión religiosa forma parte de su historia. Incluso desde 2007 existe un santo mapuche elevado a los altares por el Vaticano. Expertos, textiles, artesanos sin par, poetas supremos. Y pese a todo, son odiados por los gobernantes de Chile. Han visto cómo otros pueblos indígenas han ido poco a poco obteniendo reconocimiento. Han visto cómo en Bolivia, por ejemplo, se ha reconocido su independencia como tales, como pueblo, como cultura autónoma e independiente. Una comisión de la ONU estableció en 2007 que no existían motivos para su situación de no reconocimiento. La culpa la tiene quizás su lucha territorial, pero más que una lucha política es una lucha ecológica. Se oponen a que las petroleras y madereras, las enormes multinacionales del norte apoyadas por los gobiernos del sur, esquilmen las tierras que fueron suyas y que son de los hombres. Fruto de esa oposición, fueron calificados como terroristas. Apenas un mes antes del incendio, el gobierno ocupó militarmente una de las zonas de control mapuche. Fue una ocupación violenta. Los uniformados utilizaron gases, bombas químicas, tóxicas. El líder militar de la operación lleva 4 años al frente de las operaciones contra los mapuches. Decenas de ellos han muerto en los ataques. Algunos han sido asesinados de forma extrasumarial, baleados. El general Iván Bez Malonic, un alto mando de la época de Pinochet, califica a los mapuches como rotos, peligrosos, como terroristas. Como tal, llevan años siendo juzgados. En decenas de ellos están en prisión, acusados de actos violentos, acusados en realidad de oponerse a la degradación ecológica de sus tierras que pretenden consumar las grandes multinacionales. Entre ellas también, por cierto, hay empresas españolas que pretenden socavar la riqueza de ese territorio. Empresas mineras, empresas papeleras, todos parecen practicar la misma política, eliminar a los mapuches para que su voz no se escuche.
Que a veces me asusta.
La Corte Suprema avaló hace unos meses el uso de la ley antiterrorista contra los comuneros mapuche que se encontraban por entonces en huelga de hambre. Curiosamente, el mismo gobierno que ha impulsado la aplicación de esas normas había prometido poco antes de llegar al poder que dejaría de perseguir a los mapuches. Curioso papel el de la justicia. Decenas de ellos, decenas de mapuches, a él la esperan en los procesos por los fallecidos a manos de las fuerzas del orden y militares. En un manifiesto elaborado y firmado por decenas de intelectuales de medio mundo, se pidió hace pocos meses que se dejara de perseguir a los mapuches y se acogieran los justos planteamientos de los primeros habitantes del país. Es urgente, decía el comunicado, que la opinión pública internacional conozca y ejerza presión para salvar la vida de los mapuches, que solo ejercen su derecho a un juicio justo. Los mapuches son extraordinarios poetas, es como una herencia, lo tienen en la sangre y hablan en sus versos de la tierra, de la naturaleza, de su defensa. Es la voz de la conciencia de los mapuches. Eliana Pulianca es una de esas poetisas actuales. Como mapuche, se dirige a la naturaleza como si se tratara de una persona, de una mujer a la que uno puede hablarle. Su viejo sentido de defensa, defensa aguerrida, está en sus textos. Y uno de sus poemas dice así, se dirige así, hacia la naturaleza. Háblame otra vez, dame tus señales, que tu dolor no sea tránsito en silencio, en ese parto interminable. Se funde el útero y tus pechos, exterminio de la fecundidad. Tu poder, fuerza y energía se manifiestan del devastador progreso. Háblame, mujer, en tu defensa. Háblame de los ríos, de los mares, del aire, del oxígeno. ¿Cuál es la reserva que nos queda? Desde tu potestad, háblame para despertar de este somnoliento baile de luciérnagas. Cuéntame, ¿quedan pájaros en los bosques dialogando? ¿Cómo salvaremos esa música después de la agonía?
Con vientos favorables.
Cuatro minutos para llegar a las cuatro de la madrugada al final de este fin de semana de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, pero por supuesto lo hacemos y como siempre con una noticia positiva, una noticia que tiene que ver con la historia de este programa. Silvia Casasola.
Pues así es, Bruno. Bueno, lo primero, la gente interesada rápidamente que coja un bolígrafo y que coja papel para apuntar. Vamos a decir qué es lo que tienen preparado nuestros amigos del Bosque Cebrián para celebrar este cuarto aniversario, este cuarto encuentro, que como sabes lo vamos a hacer, como siempre, en Guadalajara, en Riva de Seilices. Allí se realizará la Asamblea General y además, pues, una iniciativa estupenda. Este año se trata de un concurso de fotografía. La temática será Fotos con Historia. Para participar, ¿qué hay que hacer? Pues es necesario enviar una fotografía y un breve texto, no superará 200 palabras, en el que se explique la historia relacionada con la fotografía. Ahora mismo hay que apuntar el correo electrónico donde, si quieren participar en este concurso, pues tienen que enviar todo. concursobosquecebrian@gmail.com. ¿Qué es lo que pueden conseguir si son galardonados? Pues nada más y nada menos que la bibliografía completa de Juan Antonio Cebrián, una camiseta del Bosque Cebrián y una mochila. Eso para el primer premio. Y luego el segundo y el tercero creo que es una camiseta y una mochila del Bosque Cebrián. De todas formas, todos los que quieran participar y quieran saber más y tener más información y cómo tienen que hacer todo, pues que acudan a facebook.com y ahí pues busquen cuarto aniversario del Bosque Cebrián. Luego que pinchen en Proyecto Bosque Cebrián y allí les salen todas las bases.
En las páginas de Facebook dedicadas al programa y en esa página en concreto, en Bosque Cebrián, ¿no?
Exactamente. Y luego, a través de la asociación, la página de la asociación de Juan Antonio Cebrián.com, ahí también vamos a publicar la iniciativa y pondremos las bases esta semana para todos aquellos pues que quieran acudir y pasarlo bien. Además, es que es muy artístico, porque ¿quién no se lo pasa bien haciendo fotografías? Si además les gusta el programa, si encima pueden conseguir un premio estupendo y luego pueden compartir con todos nosotros un día para recordar a Juan Antonio, pues lo tienen todo completo.
Que ese día será el último fin de semana, como todos los años, el último fin de semana del mes de febrero.
El 25 de febrero, uh-huh, concretamente. Por cierto, una cosa importante, las solicitudes que envíen para participar solamente se admiten hasta el día 20 de febrero, incluido. Después de ahí ya no.
Todavía queda un poquito de tiempo.
Exactamente.
Y seguiremos dando esos datos para que los oyentes lo puedan conocer y puedan participar en ese sorteo. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Volveremos, como siempre, el próximo sábado por la noche a la 1, a las 12, en la Comunidad de Canaria, con muchísimos asuntos, con muchísimos temas. Estamos, como siempre, a vuestra disposición a través de todos los medios de comunicación y de contacto con nosotros posible, a través de Facebook, también a través del correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es, a través del hashtag #AlmohadillaRosaVientos en Twitter. La participación esta noche, Silvia, ha sido extraordinaria, extraordinaria.
Claro, es que son muy digitales, uh-huh, nuestros chicos están ahí, los chicos y chicas, siempre hablamos en plural.
Silvia Casasola, muchas gracias.
Hasta la semana que
viene. Hasta la próxima semana, quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchas gracias.